Tras un capítulo donde la acción primó sobre la teoría, volvemos con un episodio de los que nos dan vidilla. Una multitud de tramas han confluido en este episodio 6 de Westworld, nuevas teorías, ideas, un cliffhanger como un monumento. Esto y mucho más vamos a analizar en este nuevo capítulo de Westpod, el podcast en español de Westworld. Como ya sabéis, somos un spin-off del podcast La Constante. Y como ya sabéis, que nos habla es David Mulé y como siempre me acompañan mis queridos compañeros. Gemma, Yats, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy emocionada. Muy, muy emocionada.
Muy emocionada, ¿eh? Que ha sido un capitulazo.
Ha sido un capitulazo, tengo que decir que esta vez lo vi antes que tú y, sí. Y no tiene timeline. Y aún así me ha gustado muchísimo.
Bueno, no tiene timeline. ¿Cómo que no tiene timeline?
Bueno, ya veremos. No tiene tanta timeline.
Sí, eso sí, eso sí.
Ah, no te vengas aquí arriba, tú ahora, ¿eh?
Aquí sediento de poder, bueno, borracho de poder. Señor Oráculo, ¿cómo estamos, caballero?
Pues aquí estamos bien, preparados para comentar este excelente capítulo. Hay que decir, como te he dicho, sí. Sabes que te he dicho al principio, sí. En el principio del capítulo, yo aquí solo como un tonto, aplaudí y todo.
Aplaudió y todo, señor Oráculo.
Me puse así, muy bien. Porque dieron un giro que no me esperaba yo, muy bueno.
Sí. Hay que decir que, por cierto, fuera un off topic, que el señor Oráculo, antes de empezar a grabar el programa, estaba hablando con George R. R. Martin sobre la última temporada de Juego de Tronos. Ya le ha pasado ya todo el guión de lo que tienen que hacer en la última temporada. Así que, en fin, ya tenemos ya las filtraciones, ya las tenemos. De Westworld hay que ver si un día de estos te pones a hablar por teléfono con Jonathan Nolan y con Lisa Joy. A ver si les mandas un WhatsApp y, no sé, un poco de filtraciones para Westworld, de las buenas, de esas tuyas.
Aquí es difícil encontrar filtraciones.
Sí, ¿no?
Luchamos contra una gran inteligencia, una inteligencia artificial creada por un señor que le gusta tocar el piano y es difícil.
Eso es. Pues hoy vamos a comentar el capítulo 6 de la segunda temporada, Fast Space o Espacio Fásico. Que, señor Oráculo, espacio fásico, esto suena a algo de lo que usted controla y yo no tengo ni idea, ¿no?
No te creas que controlo no yo mucho. Yo de espacio de fase me suena a mí de mecánica, de la asignatura mecánica y de cómo se representa, por ejemplo. Se suele utilizar también mucho, no sé si tiene que ver con la serie, en el tema del caos. Uh-huh. El espacio de fase es muy utilizado también para presentar, por ejemplo, esto del efecto mariposa. Hay una cosa que se llama atractor, uh-huh. Que es una movida, que ahora explicar estas cosas aquí me pise un poco de improviso. Esto es un ataque de traición, ¿eh? Que no sabría cómo explicártelo ahora mismo de manera sencilla, porque hace un siglo yo que no utilizo nada de las fases, pero yo no sé si tiene que ver con esto, con el tema del caos. El caos, mecánica física, sí. Mecánica teórica, como la queréis llamar, no sé, un sistema caótico, no, esto creo que lo he explicado ya alguna vez, no es un sistema que, digamos que es impredecible hasta cierto sentido, pero que gira, entre comillas, en torno a unos determinados valores, que uh-huh. Es el tema este de los atractores.
Sí.
Entonces no sé si tiene que ver con eso, como que se ha creado una especie, estoy intentando ligar este término con lo que es la serie, si dentro de este caos realmente hay un orden determinado que lo controla todo. Yo creo que más que explicar otra historia, yo creo que puede ir por ahí los tiros. Uh-huh.
O sea, como que hubiera algo que tiene, digamos, un espacio finito en este caso.
Que parece que es como el caos. El caos en realidad no significa en física que algo que no se sabe ni por dónde viene ni a dónde va, uh-huh. Sino que hay cierto orden, digamos, dentro de cuando un sistema se considera caótico, tiene, entre comillas, cierto orden, responde uh-huh. A una ciertas expresiones. Quizás no se puede predecir con exactitud, pero sí como un rango de valores que puede tomar. Uh-huh.
Bueno. Entonces, señor Oráculo, estaríamos hablando de algo así como una ordenación no lineal, ¿no? O sea, de que hay cierto orden dentro de un propio desorden.
Sí, todas estas movidas del caos y demás tiene que ver con lo que se llama la física no lineal y demás. De hecho, la naturaleza de por sí es no lineal. No lineal significa que una respuesta pequeña puede generar una respuesta muy grande. Es decir, que un cambio en valores iniciales de unos determinados parámetros, de un determinado sistema, puede generar cambios enormes. Una respuesta lineal, por contra, es cuando si tú cambias un poquillo, pues la respuesta pues cambia un poquillo también. Pero si tú cambias un poquillo y se genera una cosa totalmente distinta, eso es lo que se llama una respuesta no lineal. Uh-huh.
Bueno, pues ahí más o menos un poco de esta parte física de nuestro.
Yo te digo, mejor nos quedamos con la parte esta de que este caos que se ha creado puede tener un cierto orden y nos quitamos de historia y nos metemos en más lío.
Efectivamente, y el orden ese pues parece que tiene un autor, ¿no? Ese señor que toca el piano.
Ese señor que le gusta tocar el piano, ese es la clave.
Ahí estamos. Y no estamos hablando del señor Oráculo, que también lo toca, sino que estamos hablando del Dr. Ford. En fin, que bueno, ya sabéis que evidentemente, pues como no puede ser de otra manera, vamos a comentar este capítulo número 6 de la segunda temporada. Como decíamos, Fast Space, espacio fásico, y evidentemente pues habrá spoilers. Como siempre, lo primero que hacemos antes de comenzar con la review, pues preguntar a nuestros queridos compañeros, en líneas generales, pues qué les ha parecido el capítulo. Gemma.
Hombre, si me permitís ser lo más ordinaria que se puede ser en este mundo mundial, porque voy a ser muy ordinaria y disculpo a los oyentes del Westpod que me perdonen,
Dios mío, Dios mío.
Pero este episodio da papaja.
Da papaja. Y ya está, y no vas a decir nada más.
O sea, y ahí que cada uno fantasee con su placer y autosatisfacción. Pero realmente considero que es un capitulazo. O sea, en la semana pasada sí que es cierto que había más dualidad de opiniones, de si gusta, si no gusta, depende de lo que esperaras, da pa' teoría, ¿no? En este caso, yo creo que estamos hablando de... A lo mejor diría esta la no linealidad, o sea, se ha roto, ¿no? En este episodio 6, yo creo que ha hecho un boom y ahora pues va todo hacia otro sitio. Yo creo que hasta ahora parecía que nos estábamos ordenando y no. Y todo era un engaño, como siempre, de estos señores maravillosos, Joy Nolan, que pues merecen todo mi cariño y ya. Y el resto, pues que cada uno eso, que siga fantaseando con el auto, eso.
A lo mejor da papaja mental, a lo mejor también, ¿eh?
Bueno, a cada uno que lo hace como quiere, como puede. Quiero decir que bueno... Queda para las dos, pero sí, efectivamente.
Señor Oráculo, ¿cómo lo vio usted? Aparte de aplaudir.
Mira, digo, yo aplaudí. Yo aquí como un tonto aplaudí, porque digo, muy bien. Muy bien. Cuando me sorprende, yo lo hago. Sí, sí, aquí sí, en mi soledad.
Muy bien.
Mira, desde el capítulo del señor Delos,
sí,
han abierto algo que me amplía mucho las posibilidades de... Porque antes solo teníamos una inteligencia artificial que no sabemos si era consciente... O sea, lo típico de siempre de las películas y de series donde ha implicado una inteligencia artificial, uh-huh, todo el tema filosófico este de la conciencia y demás. Pero es que aquí ya no solo eso, sino que fue introducido el tema de cómo transferir lo que es la mente de las personas, no ya de los robots, sino de la memoria y demás de las personas, la posibilidad de transferirla a esas bolitas,
sí,
que vemos, para poder implantarla dentro de un robot, como está nuestro amigo Bernard, por ejemplo.
Uh-huh.
Nuestro amigo Bernard, supuestamente, toda su historia, su esquema cerebral, vamos a llamarlo, fue introducido dentro de una de estas bolitas e implantado dentro de una copia 3D del mismo.
Uh-huh.
Entonces, claro, se da mucho juego, porque ya no solo son robots de por sí, sino... personas que ha sido su historia personal. Es que no sé si llamarlo conciencia en este caso.
Pero espera, una pregunta, señor Oráculo. O sea, ¿tú crees que, y a lo mejor me meto en algo que luego comentaremos también, pero
sí,
¿tú crees que Arnold es realmente, o sea, es la conciencia de Arnold la que está ahí, o que es simplemente una copia?
Pero ahí está el tema, que son copias,
claro,
copias supuestamente de la estructura cerebral de,
claro,
de la persona. Entonces, si asumimos que la persona es su cerebro...
Pero entendemos que no es lo mismo que con Delos.
Claro, Claro, con Delos no funcionó. Con el Señor Delos no funcionó.
Pero que lo que querían con Delos era básicamente la conciencia propia de una persona meterla en un anfitrión. Yo, en el caso de Bernard, creo que no es así.
¿Tú crees
yo
que
creo,
no?
Yo creo que no es. Yo creo que no. Yo creo que es simplemente que Ford hizo una réplica con lo que él sabía de Arnold y lo hizo así.
Ah, no, vale, no sé.
Yo creo, que puede ser también lo que dices tú. De hecho, hay mucha gente que piensa también lo que tú.
No lo sé. Yo, por lo pronto, al señor Bernal le he visto que le han sacado su bolita.
Sí, eso sí.
Pero vamos, puede ser que sea lo que tú dices y realmente no...
Yo entiendo que esa bolita...
Pero date cuenta de lo que digo, del juego que da eso. Es decir, la estructura cerebral, una copia del cerebro de las personas transferida a ese cuerpo 3D...
Sí.
Y ya no entra también el juego filosófico. Está en la misma persona, es consciente todavía, que es el juego que va a dar ahora con Ford, por ejemplo. Uh-huh. Con Ford, el señor Ford que hemos visto al final del capítulo, es que ha transferido su consciencia ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo entiendo eso, porque Bernard lo que hizo fue la bolita de Ford, yo entiendo, por lo que hemos visto en los capítulos. Se encargó, que fue la que hizo la copia, y él fue también el que se encargó de llevarlo a la sala de máquinas, esa, ¿cómo se llame?
A la cuna, ¿te refieres?
A la cuna, como dicen,
sí.
Y de ponerlo ahí. Entonces ahora Ford, lo que yo supongo que es una copia de como intentaron hacer con Delos, pero con Ford,
pero metido
está viviendo ahora en la cuna, y yo creo que de ahí controlando de alguna manera el
pack. Estaría viviendo en Matrix.
Algo así, por eso te digo que al introducir esto ya dan más juego, porque ya no solo inteligencia artificial, sino ya es posible conciencia de las personas implantadas dentro de esta especie de matriz.
Claro. Y eso, además, lo que nos abre es muchas posibilidades también a cuando vemos imágenes de la serie, al pensar, oye, esto está pasando... Hombre,
ahí está el tema.
Ahí
ya no van a volver locos, porque ya no sabemos qué es real.
Claro.
De hecho, no sabemos qué es real, podemos intuirlo o no. Yo creo que luego lo comentaremos un poco, y aún sin ser unos grandes expertos cinematográficos, sí que en este episodio, y ha habido ya en otros, que ha habido cambios de plano o cambios de formato, en este caso cinematográfico.
Sí.
Que a lo mejor nos habían pasado desapercibidos, ¿no? Porque dices, bueno, pues qué más da, tú estás ahí pendiente de lo que dice el subtítulo, despiértate Dolores de una puta vez, y no. Y yo creo que aquí han jugado muy bien. Como apunte, porque claro, yo también he hecho boom, la representación gráfica del espacio fásico es una espiral. Y una espiral es el que veíamos al inicio de este episodio del Señor Delos.
No tiene por qué,
disco,
pero...
Claro, en ese disco del señor Delos, de hecho, apreciamos que empezaba con una espiral. De hecho, había varios y otra vez lo veíamos en varias ocasiones. Entonces, como dice el señor Oráculo, nada es casual en estas series y más cuando te lo han mostrado un par de veces, ¿no? Y yo creo que a lo mejor sí que deberíamos de empezar a tirar un poco del cuaderno de física, porque sí empieza a tener un sentido muy disperso, muy amplio, tanto como el caos, pero yo creo que nos están dando pequeñas pildorinas cinematográficas, como decíamos, que yo creo que David luego lo vas a comentar, pero sí, o sea, yo creo que nos acaban de dar un órdago al espectador que nos hemos quedado con el culo torcidísimo.
La verdad que sí. Bueno, yo, en fin, ya he estado hablando antes con el oráculo, ahora ya lo habéis escuchado y os podéis hacer una idea, ¿no? De que el capítulo me ha encantado, del capítulo me ha gustado muchísimo y que en fin, ya lo hemos dicho, yo creo que un poco todo ahora hablando entre los tres. Que vamos a continuar, o a empezar, mejor dicho, con la review y ya vamos pasito a pasito conociendo qué ha pasado en este capítulo 6 de Westworld.
A veces me das miedo, Dolores.
¿Cómo puede decir que le doy miedo?
No por quien eres ahora mismo, pero estás creciendo, aprendiendo muy rápido. Me asusta en lo que puedes convertirte. El camino que tomes. Y ahora yo debo elegir un camino. Y es algo que he estado evitando.
¿Qué camino?
Un camino entre lo desconocido y, bueno, un fin. Si crecieras más que este lugar, más que nosotros, ¿qué sería de ti? Pero no sé si el camino lo elijo yo.
No. No dijo eso.
¿Qué?
Dijo, pero no sé qué camino tomar. No se cuestionó si eso le incumbía o si tenía derecho a acabar conmigo o consigo mismo. Solo si debía hacerlo.
No lo entiendo, Dolores. Esto es una especie de improvisación.
Fuera funciones motoras. Siéntese. Es una prueba. La hemos hecho incontables veces.
¿Y qué estás probando?
La fidelidad.
Bueno, ahí teníamos esa primera escena del capítulo. Ya entramos en el parque, pero entramos en un parque, me parece, que más bien Matrix, ¿no? Entramos en Matrix, más bien habría que decir en este momento, porque retomamos, como decíamos, esa conversación que tenían Dolores y Bernard al principio de la temporada, y vemos que la cosa continúa con más cosas. De hecho, bueno, lo primero que iba a comentar era ya lo que adelantaba Gemma antes, el tema de cómo se ha grabado esta toma, bueno, esta escena, como luego también se graba la escena o las escenas donde vemos a Bernard llegar a ese Sweetwater Matrix al final del capítulo. Y es que sabéis que la serie está pues en un aspecto de fotogramas de 16:4 y en este caso pues se cambia a 2:35. Es decir, que notáis como que la pantalla no es tan grande y hay unas barras negras por arriba y por abajo, para entendernos así, hablando llanamente, ¿no? Y esto, claro, esto parece que nos indica algo. Parece que nos indica algo.
Formato
luego...
cine.
Formato cine, efectivamente, mucho más cinematográfico y tal.
De hecho, cuando lo vi por primera vez, digo, leche. Porque claro, yo tengo la pantalla larga y digo, leche, a ver si me he equivocado de serie y esta es otra, que no está en el formato típico.
Sí, es verdad, sí, es verdad. De hecho, yo era de esas cosas que estaba viendo la serie, pero estaba leyendo los subtítulos también, y era como, no me di cuenta en un principio, dije, aquí ha pasado algo, ha cambiado algo en la imagen, pero no sé qué. Y luego ya cuando vuelve ya aparece Bernard allí en el Sweetwater y tal de Matrix, ya es cuando ya me di cuenta y dije, ah, amigo, que aquí lo que habéis hecho es cambiar el aspecto. Bueno, pues eso, pues que, como decíamos, que retomábamos esa conversación con Bernard, yo creo que ya ha confirmado que es él. Con Dolores, bueno, él le dice eso, que le daba miedo a veces, le dice que lo que le da miedo es en qué podría convertirse. Piensa que podría tomar una decisión entre lo desconocido y un final. Ojo, y un final. Y luego...
Pero David, aquí el tema, que esta fue la escena donde yo aplaudí.
Sí, sí, sí.
El tema está en que ya con el tema de las líneas temporales, ya yo no sé si esto... ¿va a pasar o ha pasado?
Claro.
Porque si ha pasado, decimos, claro, ya está. Dolores, fue, precisamente Dolores fue quien metió un caballo de Troya en Delos, en la fundación esta donde están, donde controlan todo el tema. Pero claro, si ocurre más adelante, ya hay que especular de otra manera.
Claro. Es que el tema es ese. No sabemos si Bernard ya ha entrado antes en esta Matrix o no. Uh-huh. Y luego también está la teoría de que no sea Dolores y que a lo mejor es Ford.
Claro, sí que claro. Sí que ya son tantas posibilidades que puede ser. Yo también he pensado, digo, ya verás si al final Dolores va a ser precisamente Ford. Claro.
De hecho, hoy tengo que confesar, y lo comienzo al principio del programa, Gemma se ha registrado en Reddit.
Madre mía.
Gemma ya no es solo lectora de Reddit. Y he dicho exactamente esto, sin haber hablado antes con vosotros. Y he dicho, vamos a ver, Ford ahora no tiene cuerpo, pero él tiene que ser omnipresente y tiene que estar. Y siempre ha estado de alguna manera. Entonces, uno, yo creo que sí, Bernard ha estado allá antes, pero no conscientemente, igual que hemos visto hasta la fecha. Dos, estoy cada vez más convencida de que, igual que, joder, el hombre de negro se cargó a Ford, al mini Ford.
Sí.
Que era como... Entonces, si os fijáis, cada vez que ha habido una representación clara de Ford un poco más despuntada, ha sido acabada con ella, ¿no? Pero qué mejor que, como decías tú, usar un caballo de Troya, ¿no? Esa Dolores tan... pues tan maqueada y tan tuneada para que no atines, ¿no? Pero que al final es quien maneja el cotarro. Uh-huh. Y es quien nos está haciendo un poco este dolor de cabeza, ¿no? Yo creo, y es lo que he puesto. Y yo he dicho, digo, he preguntado, por favor, señores, ¿alguien sabe qué es lo que está tocando Ford? Y además de todo esto, no es una coincidencia que haya dualidades en este episodio, porque nos están dando muchas pistas y está claro que sí.
Lo que pasa
bueno,
es
yo
que,
estoy convencida de que sí.
Sí, lo que pasa es que puede ser, una cosa es que Ford, o sea, que esa Dolores de Matrix sea Ford, y otra cosa es que la Dolores del parque sea Ford. Que yo ahí creo que no. Yo creo que la Dolores del parque es una Dolores que está cumpliendo su papel.
Exactamente.
Sí.
Por comportamiento. Otra cosa es que la controle Ford de alguna manera y que claro. Esté programada por Ford. Pero lo que es la personalidad de Ford no es la que estamos viendo en esas Dolores del parque.
Efectivamente.
No, pero yo creo que también es importante el detalle de cómo. De la actuación de comportamiento de lo que hemos visto en Teddy. Es decir...
¿Eso quiere decir que a Ford le gusta Teddy?
Guiño, guiño. No, a lo que me refiero
los
es vaqueros. Que... luego, pues supongo que iremos a ello, ¿no? Pero sí, hemos visto un Teddy distinto,
sí.
Pero que aún así tiene como su background. O sea, él sigue con... Su historia está ahí.
Sí, eres entonces, consciente de que
él es consciente. Entonces, claro, decimos, Dolores es Dolores, Dolores es Ford, pero claro, o sea, Dolores también puede, o sea, pese a ser parte de Ford, también tiene su previa historia anterior siendo Dolores. Entonces, por favor, un traductor.
Y esto ha sido así al principio del capítulo solamente, ¿eh? Nos queda toda la review por delante. O sea, que venga, alegría. Bueno, voy a continuar, porque Bernard le dice algo así como, si todo te queda pequeño, ¿en qué te convertirás? No sé si esa decisión me corresponde. Y en ese momento, pues Dolores le dice que él, entendemos, yo, claro, ella le dice, él no dijo eso.
Claro, ahí está el tema. O sea, claro. Ya estamos viendo ahí que eso que está pasando ahí ya ha ocurrido en el pasado. Yo creo que fue el punto de partida donde Dolores seguramente se cargó a Bernard.
Bernard o Arnold.
Seguramente. Y entonces fue cuando hizo la copia de alguna manera de Bernard para meter como su caballo de Troya dentro de la organización. Uh-huh. Y entonces ella lo que está procurando es que ese Bernard sea lo más parecido posible al original. Pero ahí ya dicen claramente que esa escena ya la ha vivido antes. Y ahí estamos viendo cómo Bernard le está diciendo a Dolores, Dolores, te está yendo un poco las manos, te estás volviendo más lista de la cuenta.
Pues yo lo entendí de otra manera, fíjate. Yo lo entendí de que esa conversación la tuvo con Arnold hace muchos años y
claro,
ella eso
sí,
lo recuerda.
Lo que yo te he dicho.
Ah, vale, vale. Es que yo pensaba que te referías al propio Bernard. No, yo pienso que es eso, que ya lo que le dice es... Claro. Él no dijo eso. Arnold no dijo eso.
Claro, claro, claro.
Claro. Entonces lo que trata es de que Bernard se parezca a Arnold.
Ah, bueno, sí, ya que me he confundido de claro. tanto Arnold Bernard.
Claro, claro.
Tanto
claro.
monta tanto. Tanto monta. Pero tanto. Que sí, que es eso básicamente. Ella vivió esa escena que tuvo que ser clave porque ahí básicamente Bernard le dice... esto se está yendo un poco de las manos y entonces da como a entender casi que se la va a cargar, que la va a desactivar porque no se fía todavía mucho de lo que puede pasar con ella. Vaya a liarse parda. Entonces yo creo que fue ahí como un detonante donde ella dice, ah, sí, que me va a quitar de en medio. Entonces ella se va a cargar, imagínate, y es donde hace ya de alguna manera la copia. Acuérdate de esa escena de la temporada pasada. No sé si tiene algo que ver donde Bernard o Arno, bueno, no sé, llámalo como quiera. entra a, yo creo que es esa misma sala en otro momento muy parecida y se estaba haciendo una copia de alguien. Sí. ¿Acordáis?
Sí, sí.
Es que no recuerdo muy bien de la escena, pero...
Cuando Bernard no sé se cargó a Teresa por Cullen. Que luego se ve una imagen y se ve que sí. estaba.
¿Te acuerdas que lo comentamos mucho? Decimos, ¿están haciendo ahí un robot de esto con la impresora 3D que está ahí medio eso hecho? Es. ¿Quién será? Empezamos a decir, ¿será Dolores o será? Pff, a lo mejor era Bernard, yo qué sé. O Arnold.
A ver. Que se llama, o un clon, o sea, un anfitrión de. Yo qué sé. De
pero que yo creo que los tiraban por ahí. Ella, cuando se vio amenazada, que vio que Bernard la iba. Tenía tentativas de desactivarla porque se estaba volviendo demasiado inteligente. Ella, yo creo que fue ella, se lo cargó y entonces fue cuando hizo la copia para que no se sospechara y meter su caballo de Troya dentro de la organización. No sé si pueden ir por ahí los tiros.
Bueno, de hecho, yo estoy de acuerdo con el oráculo porque también a lo largo del episodio no sé en qué momento o dónde es como a Bernard se le atribuye el hecho de... Parece que tengas un tiro, o sea, de cuando está en la formación o algo así, le dice, parece que sí. te hayan pegado un tiro en la cabeza. Sí. Entonces... recordemos que Arnold se pegó un tiro.
Bueno, se lo
o sea,
pegó.
Bueno, se pegó, o sea, de.
Se lo pegó Dolores.
Por Dolores, pero quiero decir que fue disparado. Entonces, ante esta duda del señor Oráculo, que yo también me lo he planteado, es como. Me parece como muy blanco y en botella que en el mismo episodio tengas esta duda. O pueda surgirte y te hagan referencia a algo que ya está, que ha pasado previamente que va muy vinculado, no sé, yo creo que van por ahí los tiros totalmente, si no, ¿qué sentido tiene?
O puede ser que esto sea simplemente el hecho de cuando Arnold muere y Ford dice voy a construir un robot que sea igual que... He dicho Arnold o Bernard, ya me estoy liando.
Bernard, a partir de ahora Bernard, no, que cada uno adivine lo que quiera, ya está.
Lo que digo, cuando Arnold muere, cuando se lo carga Dolores en su momento hace 35 años, ¿no? Si no me equivoco, de esto, y Ford hace un anfitrión con la forma de Arnold, a lo mejor a ese anfitrión lo entrenó, digamos, como quien dice, para que sea Arnold en la Matrix esta.
Yo o sea, pero está asumiendo entonces que fue Ford quien hizo a Bernard.
Totalmente.
Yo sí.
Sino que en este caso yo sí que estoy convencida.
Pues, pero entonces eso significa, vale, pues puede ser también, puede ser posible que simplemente Dolores lo que está es a ese
anfitrión de Arnold
que lo Bernard, está como reprogramando.
Lo está, le está enseñando a ser Arnold.
Como sobreescribiendo, sí.
Algo así.
Yo entiendo eso, que le está entrenando para que sea Arnold, para sí, que sí. ese anfitrión, Bernard, se convierta en un anfitrión Arnold. Bueno, pues eso, que ella le dice que lo que le dijo es que no sabe qué decisión tomar. Bueno, Bernard lo flipa y le dice si esto es una improvisación, pero ella, bueno, pues le para las funciones y le dice que es una prueba que han hecho muchas veces, recordándonos también un poco, como decíamos antes, a Will y al señor Delos. Y le dice que está probando la fidelidad. Claro, es que, ya te digo, ya con este principio... o sea, ya te estalla la cabeza. o sea, venga a aterizar.
o sea, la fidelidad, que básicamente lo que quiere un esclavo, que haga lo que ella quiere.
Sí, pero luego, si no recuerdo mal, es que tendría que rever ahora mismo. William Adelos también le dice lo de que estaba probando la fidelidad con él, ¿no?
Claro, no pero recuerdo. Es que fidelidad tiene dos acepciones en este caso. Tiene la fidelidad de ser fiel a alguien, a una persona, y también la de ser fiel a algo en concreto, ¿no?
Al personaje que tiene que interpretar.
Que si eres fiel al guión,
claro,
o no.
Eso es.
En este caso, yo creo que cuando
claro,
le dice...
Sí, cierto.
Que creo que juega con ambas, ¿no? Pero en el caso cuando Dolores se lo dice, es un poco de no fuiste fiel a lo que estaba predispuesto que hicieras.
Claro, se puede interpretar de esa dos maneras.
Eso es,
cierto.
Eso es. Bueno, pues dicho esto, ahora ya sí, vamos al parque propiamente dicho físico.
Perdemos el tiempo. Y vamos a partir al amanecer.
Están recargando la caldera. Partiremos en breve.
Hagámoslo ya.
¿Cuántas veces te has bajado de ese tren? ¿1,000? 10,000. Volvías allí cada vez que te mataban.
El hombre de ese tren nació débil y para fracasar. Lo reparaste. Olvídate de él.
Bueno, como siempre, las tramas las dividimos por personajes para intentar hacerlo un poco menos lioso, aunque sigue siendo muy liosa Westworld. Pues eso, y comenzamos por Dolores y por Teddy. Vemos cómo el pagafantas oficial de la serie, ex pagafantas, habría que decir ahora mismo, parece...
¿Qué te dije, David? Que lo iban a hacer malote.
Malote, pero malo. Y malo.
Y ahora fíjate cómo llega y dice, mira, soy tan malo que le pego un tiro a este en cuanto no me dice lo que necesito. Bueno, para demostrarte que soy malo.
Pero malo.
Para que el espectador le quede claro que ahora es un malote.
Ahora es un malote. Ahora es el chico malo de clase. Pues bueno, le vemos cómo se pasea por Sweetwater ante una multitud de cadáveres y al llegar al mariposa se encuentra Dolores tocando el piano. Por cierto, buen símil con el final del capítulo y el encuentro entre Bernard y Ford. Por cierto, ella está también tocando la marcha fúnebre que ya habíamos comentado hace unos cuantos capítulos, que era lo que estaba tocando cuando se jubilaba el señor Delos. Teddy le dice
disculpa, el detalle de aquí un poco, nada, 5 segundos antes, es el detalle de la lata.
Detalle de la lata, sí, verdad.
En ese momento que cuando está caminando así, perdonando a la vida a todos los muertos, se encuentra el momento lata y dices, hostia, la puta lata. Y te hace una finta porque dice, no voy a coger la lata, voy a coger este casquillo que estaba justo detrás que tu espectador no estabas viendo. Y en ese momento es un poco lo que decía el oráculo, es como de, bueno, aquí ha habido un cambio, ya... Y lo vemos claramente, o sea, de no hace falta ver nada más, que es como que la lata ya no le importa.
Porque es malo. Malo.
Bueno, malo.
Fíjate.
Mi teoría era distinta, o sea, mi teoría, bueno, puede todavía ocurrir, ¿no? Que sea de instigador, pero.
Fíjate, Gemma, que esto quizás no sé si se puede relacionar con eso que hemos dicho del caos y del espacio de fases, de cómo ese cambio, es decir, pasa a hacer algo distinto, pequeñamente distinto. En vez de coger la lata, coges la bala. Y cómo cambia, o sea, cómo ese pequeño cambio hace que se desencadena un cambio enorme luego con
claro,
la respuesta.
Ahí va, de hecho, por eso decía, digo, lo que el otro día estábamos teorizando tú y yo, que era como de que Teddy pudiera ser el detonante de todo esto, y era como de, hostia, no puede ser. Pues a lo mejor sí, porque si no nos paramos a pensar en lo que hablábamos, pues a lo mejor esta pequeña modificación, pues a lo mejor acaba con el parque.
Veremos. Bueno, la cosa es que Teddy le dice que venga, que hay que irse, que moverse. También le dice que el hombre que era antes era un payaso, que ya no volverá, tal, paga fantas, bueno, en fin. Como dijimos, Teddy ahora es malo, pero malo, malo. Y además él es consciente de que Dolores lo reprogramó, que eso también es un detalle a tener en cuenta. Van al tren y allí está Ángela, con el currante de Delos y el soldado que iba con Charlotte, que por cierto, hoy al rever el capítulo... me ha recordado un poco a Pedro Sánchez, al del PSOE. pues tiene un aire. Pues le están preguntando dónde está Peter Abernathy, pero el Pedro Sánchez no sabe dónde puede estar. Que Charlotte era la puta jefa, como dice él, y no le dijo nada. Total, que Teddy le pega un tiro y dice que ya la encontrarán. Y ya está. ¿Qué digo yo? Joder, ahora que le había buscado un mote al tío este y se lo cargan. Bueno, no ha durado mucho Pedro Sánchez, pero se lo han cargado.
Hombre, eso... se puede hacer muchos símiles.
Te iba a decir, digo, a lo mejor es que en el mundo real, o sea, estamos ahora mismo en la cuna, ¿no? Y los...
Bueno, pues eso, que Dolores tiene cara de entre contenta y mosqueada con el nuevo Teddy. Es como, sí, pero...
Tú lo buscaste, bonita, o sea, de no haber tocado. Ahí esto ahora que... no te quejes, claro, no te quejes los cojones.
Pero bueno, igual que lo cambió, le baja los deslizadores un poco a lo que le haya y lo reajusta luego a su gusto.
Claro. Luego
¿cuántas
también...
novias? ¿Cuántas novias querrían ese mando?
hay que recordar que ella también le cambió después de la noche de sexo, con lo cual, oye, igual... igual ahora tiene que probar y ver si tiene que volver a modificar o no.
José Luis, vuelve a decir, ¿cuántas novias querrían que...?
Claro. Un mando, sí.
Claro,
una
claro,
tabla,
claro.
Venga, uy, 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 Manolo, me parece... Te voy a tener que cambiar esto un poco que está hoy.
Sí, sí, sí. Bueno, pero hay un detalle, aparte de lo que estabais un poco comentando, ¿no? El hecho de que Teddy sea consciente de que Dolores le haya modificado y el tema de la lata, ¿no? Que ya no le hace caso y tal. Nosotros recordamos un poco que Teddy, digamos que tenía, digamos, como finalidad un poco dos cosas. Por un lado, proteger a Dolores y por otro lado, matar a Wyatt. Que de hecho yo creo que la semana pasada lo estuvimos comentando un poquito, creo que lo comentaba Gemma, el tema de que ahora Teddy, al ser malo, malísimo y estar ya totalmente descontrolado, igual se le va la olla y se quiere cargar a Dolores al darse cuenta de que es Wyatt también, entre otras múltiples personalidades. Vete tú a saber. Y luego por otro lado está el tema de la escena de sexo de la semana pasada, que yo lo estuve dando vueltas y dije, Westworld en principio tampoco nos está mostrando muchas escenas de sexo gratuitas, entonces si la han mostrado igual es por algo. Claro que yo el tema de que puedan tener hijos no lo veo
como ya. Me oigo con retorno.
Ah, te oyes con retorno ahora.
A ver, que decir que ya quieres tirar mucho, me escucho todavía.
Eso es porque tu voz es demasiado grave y viril.
Es la cuna.
La cuna.
A ver, ahora.
Cuna.
Ahora. Que digo, que ya quieres estirar mucho, que es lo que dijimos, no sé, la semana pasada me parece que fue, de las impresoritas 3D ahí en el... hicieron pequeño.
Claro.
No, no lo veo, no creo que tiren por ahí.
Yo tampoco lo creo, pero yo qué sé, como te ponen en el bebé ese que aparece en el opening...
O un híbrido, ¿no? O un híbrido.
Un híbrido de anfitrión y huésped, hostia, eso podría ser.
Ya, pero realmente la historia es, y lo hemos visto claramente, que luego lo diremos, pero con la hija de Maeve, que no crecen, tío, que se quedan ahí,
claro.
Tío, eso es como un bonsai, entonces,
claro, es que,
¿qué sentido claro, no. tiene procrear?
Ya, también te digo otra cosa, que espero que la hija de Maeve no salga mucho más, porque como dentro de 4 temporadas tengan que estar... cambiando de actriz para que la niña siga siendo niña.
A ver, pero no, ¿qué actriz? Es un anfitrión, o sea, ¿qué más da? Tienen un robotito ahí en el almacén y anda, niña, sal a pasar un rato, ya está.
Eso David, de momento, yo qué sé, se la cargan y le cambian la bolita del cerebro, claro, del cerebro, se la cambian a otro y ya está.
Otro cuerpo, arreglado.
Igual que hicieron con el oráculo en Matrix, es que ha habido unos cambios.
Efectivamente. Y así, ahora la forma del oráculo es como le estáis viendo, bueno, los Patreon que nos ven, pues lo están viendo ahora mismo, al oráculo ahora es un hombre, antes era una mujer. O sea que bueno.
Oye, bueno, eso queda un poco raro.
Eso sí ha quedado un poco raro, sí, cuando lo estaba diciendo lo he pensado. Bueno, pues eso, que en el, luego vemos que van en el tren y en el tren Dolores le dice a Teddy que una de las cosas que le dijo su padre es que tenía que huir de allí. Y le pregunta a Teddy qué piensa. Y el ya ex Pagafantas le dice que nunca había pensado en salir de allí y que ella le arregló hasta incluso eso, vamos. Luego lo que hacen es dejar que el vagón principal se estrelle contra el túnel, que imagino que dará a la puerta de la meseta. Bueno, entendemos que da a la puerta de la meseta, alguna entrada para poder entrar por ahí, y las instalaciones de Delos. Ellos se quedan mirando cómo se estrella el tren con el currante negrito de Delos dentro. Por cierto, Teddy le da una pistola, un revólver y una bala a este tío y le dice que es su último acto de bondad, ¿no? O algo así, o de compasión, o algo así le dijo. Lo poco que le quedaba de compasión.
Dijo mercy, como Rick Grimes en The Walking Dead.
Que misericordia prevalecerá sobre mi vida. Vale. Bien, bien. Bueno, pues eso ha sido la trama de Teddy y Dolores. No ha habido mucha... De hecho, es que ya lo decíamos la semana pasada y yo... Bueno, llevamos diciéndolo unas cuantas semanas, que no es que esté dando mucho de sí, y en este capítulo tampoco ha dado mucho de sí, desde luego. Pero bueno, veremos qué pasa. Luego vamos con otro de los personajes que yo, de hecho, mira, hoy le he hecho incluso una parte para él. Al hermano de Thor, a Stubbs. Que pues lo tenemos, bueno, tiene una breve pero interesante trama en este capítulo, hay que decir, ¿no? Al principio vemos como que se encuentra con Charlotte Hale en las instalaciones de Delos y entendemos que esto ocurre después de que Kichita, el líder de la nación fantasma, le libere. Charlotte tiene a Peter Abernathy y lo llevan con el resto de hombres para que lo mantengan quieto. Y ahí vemos cómo Charlotte pide ayuda y en esa ocasión sí que es concedida. Que por cierto, vemos ahí además Stubbs es un buenazo, se le ve que es muy muy bueno, que está ahí sufriendo cuando le están clavando al pobre Abernathy ahí a la silla con los clavos.
Es un
y tal.
Poco rollo Jesucristo, ¿eh? En ese momento dije, mira al señor que había sido, no sé, había sido pastor creo.
Sí.
Y le dejan ahí, bueno, no empalado, pero encamellado, ¿no?
Sí. Y bueno, pues eso, pues a Stubbs no le termina, al hermano de Thor no, esto no le termina de molar. Pone ahí carica y tal de estoy sufriendo.
No juguéis con los paracaídas, cortad las cuerdas y tiradlos. Como perdamos equipo, os reviento.
Coughlin, Ashley Stubbs, seguridad del parque. Hale está esperando.
No me joda. ¡Engels!
Sí, señor.
¡Quiero esto en marcha en 15 putos minutos!
¡Me pongo!
¿Dónde coño está Charlotte?
Envió una llamada de socorro. Está en comportamiento. Los técnicos de control han recuperado las comunicaciones externas. Le acompañaré.
Conozco esto, chaval. Espero que tus técnicos dejen de joder mi sistema y sigan tocándose los huevos. No quiero aficionados. ¡Engels!
¡Voy!
Si necesitas algo, habla con... ¿Ashley? Coño, eso, con Ashley. Está a tu disposición. Equipo Delta, conmigo, nos piramos.
Bueno, ahí vemos, ya vemos por fin el momento en el que los soldados de Delos por fin llegan al parque, porque hasta entonces no sabíamos cómo leches habían hecho para avisar a Floki y a los demás, que por cierto, a Floki no lo hemos visto en este momento, lo veremos, bueno, iba a decir lo veremos después, pero después en la línea cronológica ya me entendéis. Pues eso, vemos que el líder es un tal Coughlin o algo así, que quiere coger el mando y le dice a Stubbs que les ayude en lo que necesitan. Y este tal Coughlin, que podría ser hermano del hombre de negro por las pintas que tiene, llega a la meseta y habla con uno de los técnicos, que le cuenta que el problema es que no hay problema, que es imposible acceder y recuperar el sistema ni desconectar a los robots asesinos. Aparece Charlotte, que le dice que Peter está en la planta 3, y bueno, luego vemos que recuperan el mapa y ven cómo el tren se dirige hacia ellos. O sea, es decir, aquí ya estamos juntando ya tramas, como luego también juntaremos la de Bernard y Elsie, que también está transcurriendo en el mismo momento que esta trama del hermano de Thor y de Dolores y Teddy. Hasta ahí, bien. Pero bueno, yo de todas maneras hay cosas que me escaman un poco, ¿no? Que es como...
¿Cómo qué?
Pues llegan los soldados de Delos y parece que el líder es este tío, pero luego el líder es Floki. O sea que yo a este tío le presagio poco tiempo de vida.
Claro, son como... Yo veo como que son dos bastiones, o esto, o... Bueno, o poco tiempo de vida, que también puede ser. Porque claro, esto falta una semana, o sea, le queda una semana de vida, como si dijéramos.
Bueno, aunque Floki también hay que decir que va trajeado, él no va vestido de...
Claro, sería como otro escalafón, ¿no? Claro. Pero lo que no acabo de ver yo, a mí lo que me descuadra es las formas. Porque de la misma manera que Floki y los que hemos visto, los de dos semanas después, son dentro de lo que cabe bastante considerados con vamos a ver qué pasa, vamos a resetearlo todo, tal, aquí es los de una semana después me parece que son bastante chunguetes.
O sea, el tío este que podría ser el hermano del hombre de negro por las pintas que tiene.
El que se descojona del hermano de Thor por llamarse Ashley y tener nombre de mujer. Sí, ese. Sí, no sé, me parece que tienen una forma de trabajar bastante turbia y creo que a Stubbs, al hermano de Thor, también le patina un poco. Porque tú decías, parece que está flipando, que en el fondo es un buenazo. Ya, es que yo veo que ahí Charlotte Hale y este tío tienen ahí como
algo
el pescado vendido y no lo acabo de ver.
Es que no sé, bueno, al pobre Stubbs, para empezar, el hermano de Thor, entre este y luego Floki, que también le echa la bronca y no sé qué, al pobre lo tienen ahí en plan martirizado. Que vaya tela, también te digo, ser jefe de seguridad de Delos con toda la que se ha liado. Pero por otro lado es eso, o sea, no sé, esta gente, es que no sé, no lo veo, porque no lo veo, no tiene ningún tipo de sentido, pero no sé por qué me da como que ahí hay gente de Delos y hay gente que no es de Delos.
Es como, o hay de Delos que son buenos y quieren el futuro bien y otros que son unos grandes hijos de puta.
Es que también lo recuerdo por el tema de... ¿Te acuerdas que había chinos o japoneses o algo así cuando Floki?
Sí.
¿No? Que en la escena esta de la playa, cuando Bernard se levanta en el primer episodio y tal, vemos que se encuentra con Floki y que había un... No sé si era un chino, un japonés o algo así, que les dice Floki, venga, que ya os podéis pirar. Que esto tampoco lo entendí yo muy bien... ¿Quién tiene, digamos, el... O sea, cuando hay un problema en el parque, ¿quién es el que va? O sea, ¿va un ejército de Delos? ¿Va un
se
ejército
americano?
Se lo juegan
a las pajitas y marica el último. O sea, realmente yo creo que el orden establecido... O sea, como todo depende de un caos y depende de lo que hagas, pues están ahí en un despacho y es como, tú vas tú, no, voy yo. Bueno, ya si eso luego te aviso. Y ya está, porque por ahora sí que vemos que nos, de lo más chungo, que es la trama y es la historia gorda, nos dan como poca información muy dispersa, que es fácil de juntar, pero en este caso del protocolo del parque, realmente tú, ni ningún espectador, bueno, a lo mejor ninguno no, pero en general tenemos muy poca información de cómo funciona. Acordaros de con la Porculen, era como de Porculen que está por encima o por debajo de Charlotte Hale, porque a su vez una es de como de las tramas y de Delos y la otra es del parque, y acordaros que nunca hemos tenido claro cómo funciona esto.
Cierto es. Pues nada, a mí también otra cosa de las que me molan o de las que te hacen pensar de todo el rollo este, de esta trama en concreto, es cuando el trabajador de Delos o el técnico o lo que sea, informático, le dice que no hay ningún tipo de problema. O sea, que el problema es que no hay ningún problema, que no puede acceder, no puede recuperar el sistema y evidentemente pues no puede desconectar a los robots. Bueno, que no pueda desconectar a los robots lo entiendo, ¿no? Pero el que no pueda entrar... y recuperar el sistema, yo entiendo que esto tiene que ver evidentemente con que Ford, o entendemos que es él, lo está manejando todo desde la cuna. Y en cuanto a esto, la señorita Gemma Yates, ayer me pasó una cosa que también estuve mirando yo, que es entrando en discoverwestworld.com intranet, ¿era? ¿O era en Discover Westworld?
Intranet.
Es que lo estoy buscando ahora mismo, mientras tanto lo estoy, mientras hablo, y no recuerdo si era, si discoverwestworld.com...
delosdestinations.com barra intranet.
Vale, delosdestinations.com barra almohadilla intranet. Barra almohadilla intranet. ¿Y qué pasa ahí? Pues bueno, pues que tenéis un panel de control, un panel de seguridad, abajo a la derecha, y vosotros pincháis en ese panel de control, panel de seguridad, es que se me está abriendo ahora mismo y no os puedo decir el nombre exacto, ahora mismo, si mi internet quiere...
Delos Security Panel.
Eso, Delos Security Panel. Pues vosotros pincháis y podéis restaurar, digamos, el backup A o el backup B. ¿Qué pasa si le dais a uno de los dos? Pues si le dais al Restore o Restore Backup B, pues os va a salir una pantallica como en plan de que está cargando la cuna o algo así, es lo que parece. Y la cuna luego desconectada. Pero si le dais a Restaurar el Backup A, os va a salir otra cosa. Os va a salir un señor hablando con vosotros. Un señor llamado Ford. Chan chan.
Chan chan.
Y está guay, porque Gemma estuvo hablando con él.
Está muy guay porque, o sea, de repente te sale este señor maravilloso y te dice, hello my old friend. Así como, realmente, como acaba este episodio, o sea, realmente hay que ver primero el episodio y luego hay que entrar en esto, si no te meten un spoileraco así de grande. Pero no, luego va Robert Ford y te dice, hello there. Bueno, hola, yo supongo que... ¿qué? Habrás estado aquí y tú has estado hablando todo este tiempo. Y dice, y tú le puedes preguntar, ¿quién eres tú? ¿No? Es como un escoge tu propia aventura, ¿no? Entonces, y pues yo le pinché a quién eres tú y dice, creo que no, ya no, ya nos conocemos. Puede que bajo distintas circunstancias, pero vas a encontrar resquicios de mi viejo cariño. Y es como de, ¿cómo? En circunstancias, pero vas a encontrar tal. Y luego le puedes preguntar dónde estás, por qué estás aquí. Yo le pregunté dónde estaba y me dijo, en la cuna, de Cradle. Y luego de varias gente está aquí ahora mismo y he encontrado, bueno, varias cosas, no sé, creo que no es necesario que lo leamos entero.
Sí, no hace falta.
Porque es como muy detallado, o sea, mola mucho, eso no escoge tu propia aventura. Yo hice todas las opciones, pero luego te dice, no, he visto suficiente, te vuelve atrás y puedes ir reseteando, ¿no? Y yo creo que está muy chulo, porque es como un complemento, ¿no? De que, y te confirma de que bueno, que porque le dices, ¿dónde estás? Y te dice, en la cuna, claramente. O sea, en este caso no hay duda, no hay más duda que de que sí, que Ford está ahí.
Sí, 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 sí. delosdestinations.com/intranet es la página donde tenéis que entrar para poder hablar con el Dr. Ford. pues eso, que ahí está. Y de hecho hay un momento en el que le preguntas eso, ¿no? Lo de, ¿qué haces aquí, no? ¿O por qué estás dentro de la cuna? Y él te responde algo así como, no es el momento todavía. Ya lo explicaré en su
claro,
momento.
Eso es.
Mírate la serie, le faltó decir, y ya te lo explicaré. Pues bueno, pues eso. Luego, por otro lado, otra de las tramas que tenemos es la de, hombre, no puede ser de otra manera, la de nuestro querido William, el hombre de negro. Y bueno, mi personaje favorito sigue con su camino, con su hija, con Lawrence, con sus primos. Y el hombre de negro cree que su hija, por cierto, es un anfitrión, que ha creado Ford para él, para complicarle las cosas. Que le dice, ya te vale, Ford, que has puesto aquí un anfitrión con la cara de mi hija para liarme y tal. Ya le dice que no, pero que lo que quiere es que ambos salgan de allí con vida. Y después ella le salva la vida a los primos de Lawrence porque habían caído en una trampa. Habían encontrado ahí como un carro, parece, y estaban ahí saqueándolo a ver qué tenían por dentro. Y iban a ser atacados y, bueno, pues nuestra Emily o Grace, llámalo como quieras, o Emily Grace, pues le salvó la vida a los demás.
A ver, dime la verdad. ¿Qué coño haces aquí? Estabas harta de mí y del negocio familiar.
Eso fue lo que le dije a Charlotte Hale cuando me llamó para invitarme a la gala. Y que se metiera la invitación por el culo. Pero luego pensé, ¿voy a perderme el viaje? Hace años que no voy, podría... Me entusiasmó volver al Raj. Era mi favorito de niña.
Sí, me acuerdo. Te aterrorizaban los elefantes.
Yo adoraba a los elefantes. Solo acojonaban a mamá. Nunca le convenció que esto no fuera a hacernos daño. En fin, monté por allí un par de días. Hasta que recordé que... ya tenía edad para probar los palacios de placer. Y entonces estuve montando por allí un par de días más. Luego se armó la de Dios y acabé en el lugar que quería evitar.
Y llegaste hasta mí sin un puto rasguño. No está mal. Quizá estés más preparada para esto de lo que quieres admitir.
A ver, siempre le he visto la gracia. Vivir sin consecuencias es el sueño de cualquier niño. Pero es muy triste que aún te siga obsesionando.
Si soy un crío digno de lástima, ¿por qué has venido a refugiarte bajo mi ala? ¿Qué? ¿Qué?
¿Eso es lo que crees? ¿Que vengo a refugiarme bajo el ala de papi?
O eso, para ver en primera fila cómo me matan.
No, he venido porque no voy a permitir que me hagas eso. Que te suicide un robot o la mierda de misión en la que te hayas metido ahora que tiran a matar. Mira. No entendía la actitud de mamá hacia ti. Me pasé años tragándome tu rollo de buen tío. Era la única que veía la verdad y lo pagó muy caro. Pero no debí decir que murió por tu culpa. Fue un error cargarte con eso. Pero tú no puedes decidir cómo va a acabar esto. Por eso te voy a llevar a casa conmigo. No voy a dejarte aquí para que mueras como un gilipollas persiguiendo la gloria.
¿Crees que así vas a sacarme de aquí? ¿Con amenazas?
Te lo estoy pidiendo, papá.
Si me voy contigo a la playa y dejamos que esto vuele por los aires, tú y yo estaremos en paz.
Sería un buen comienzo.
Entonces creo que partiremos al alba.
Bueno, pues ahí escuchábamos, ¿no?, un poquito de la escena de Will y de su hija, y de Emily, o Emily Grace, o llámala como quieras. Vemos que acampan, el hombre de negro... Yo, de hecho, yo noto que el hombre de negro, ya se lo dijo antes, que él pensaba que era un anfitrión, y yo, a mí me parece que lo sigue pensando. De hecho, el hombre de negro yo creo que no se cree que ella es quien dice ser, y le pregunta que cómo leche se ha ido hasta allí, y si a ella, pues no, vamos, reniega, digamos, del negocio familiar. Y esta le cuenta que fue porque Charlotte Hale le invitó, que al principio le dijo que se metiera la invitación por el culo, pero luego pensó en ir a visitar al Raj, su parque favorito de cuando era niña. El hombre negro entiendo que le trata de hacer una trampa, o es lo que yo entiendo, para ver si es ella diciéndole que le daban miedo los elefantes. Pero ella le rectifica y le dice que le gustaban mucho, que a la que le daban miedo era a su madre. Luego ella le dice también que fue porque cree que él no tiene la culpa de que su madre se suicidara, que ella pensaba que él era buena persona, pero su madre sabía que no era así. La cosa es que acaban acordando que al amanecer prenderán, vamos, se pirarán, que dejarán que el parque se vaya a tomar por saco y se marcharán. Pero cuando ella despierta ve que está ahí pues con uno de los primos de Lawrence y el resto pues se ha marchado. ¿Vosotros qué pensasteis aquí? O sea,
pues déjame decirte así de claramente, me acordé del principio del episodio y pensé que era un test de fidelidad.
¿Un test de fidelidad de quién? ¿De
es decir,
Will
tú dices que... Tú dices que el hombre de negro no se acaba de fiar, ¿no? Y que le comenta lo de los elefantes y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es un poco así, ¿no? De decir, bueno, yo conozco o creo conocer tu historia y demás. Pero luego, por otro lado, ella le hace referencias de cuando la invita a beber. Y dice, ah, que tú no bebías. Entonces, ah, es que solo bebes aquí, ¿no? Yo creo... que es un poco juego al despiste del espectador, pero creo que ambos dos son reales.
Sí, yo también creo que los dos son reales. Pero me pareció eso, ¿no? Como que el hombre de negro trataba de descubrir de alguna manera...
Pero básicamente porque el hombre de negro está enfrascado, es un abuelete cascarrabias muy loco, y yo creo que... tiene la partida, o sea, está jugando una partida y es un juego que él se lo toma como un cara a cara entre Ford y él. Entonces, uno, yo creo que su hija ahora mismo le está diciendo, no, pues he venido aquí para estar contigo, es como de... Que por un lado yo creo que la ablandaría y ahora mismo él sabe que tiene que ser un tío sin escrúpulos porque Ford se la ha jugado, pero a saco. Entonces, yo creo que la jugarreta, aunque nos hagan pensar que es un poco por dudar de si eso no es más bien por desprenderse de ella porque ahora no puede o no quiere, o sea, quiere centrarse en lo que es jugar el juego de Ford.
Yo creo que la decisión de dejarla ahí va por los dos lados, por decir, mira, si es un anfitrión, mejor pues me la quito de encima y es un anfitrión de Ford, y si no lo es y si es mi hija de verdad, pues mejor, así no la llevo al peligro al que me voy a enfrentar. Es lo que creo yo. Aunque también dejarla ahí en medio, bueno, a ver, se ha defendido bastante bien, con lo cual...
Claro, yo creo que también es por el hecho de que como ha visto que se defendía bien y como que le ha dado las herramientas suficientes con un amiguito de Lawrence que le deje,
sí,
se puede permitir hacerlo, ¿no? Pero sí que me parece curioso la un poco el juego de reproches que se tiran en cara para luego decir, oye, pues ni tan mal. Entonces yo creo que sí que Emily será determinante de nuevo y, bueno, nos quedan 4 episodios, pero sí, creo que la volveremos a ver y jugará un papel importante.
Sí, yo también lo creo. Señor Áculo, ¿usted asiente? ¿Está de acuerdo con nuestras
ideas? A mí durante un momento me hizo dudar de que realmente la hija fuera un robot. Y luego yo creo que quedó bastante claro, tanto para el espectador como para el propio personaje del hombre de negro, que era su hija realmente.
Sí, yo también, yo estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Muy bien. Uh-huh. Pues bueno, de eso, que luego él sigue en su camino y es atacado por un grupo de tíos que van ahí a por ellos, se cargan a uno de los primos de Lawrence, por cierto, pero el resto del grupo huye. Y bueno, ya no sabemos nada más del hombre de negro por este capítulo. Luego tenemos a Maeve, que tras la batalla con el ejército Shogun, que qué pena también que no nos lo haya mostrado, hubiera estado muy chulo esa batalla contra el ejército Shogun, ve como Akane le arranca el corazón a Sakura y vuelven a Sweetwater, al Sweetwater japonés, donde se les aparece Tanaka, el que había apresado a Héctor, Istis, Musashi y la chica dragón, y les dice que matará a todos, pero bueno, Musashi le reta un combate del que evidentemente pues sale victorioso nuestro Ronin favorito. Todos juntos viajan luego hasta el lago Nieve, donde habían dicho que irían con Sakura y donde está la salida a las instalaciones de Delos. Akane deposita y quema el corazón de Sakura en un altar, pero tanto ella como Musashi no seguirán el viaje con Maeve y se quedarán a defender su mundo. La que sí viaja por otro lado es la chica dragón, a la que vemos más adelante vestida de vaquera. Esto está muy guay. Vamos, la que se llevan a la chica dragón. Aunque yo, joder, la verdad es que el personaje de Musashi a mí me gustaba mucho, ¿eh?
Sí.
Muy, muy chulo. Hubiera sido chulo que siguiera. Pero bueno, yo de todas maneras, yo creo que estos dos en algún momento van a volver a aparecer.
No te sabría decir, ¿eh? Yo creo que tampoco son... O sea, por más que te guste el personaje, no da tanto juego. O sea, ya existe una figura que hace de él.
Sí, ¿no? Que es Héctor, ¿no?
Que existe Héctor. Entonces, no me parece que sea tan determinante como para darles importancia tal como para que vuelvan a salir. Quiero decir, yo creo que la chica de dragón es un guiño por las risas que vimos el otro día de ¡oh, tengo una counterpart! ¡Oh, qué guay! Y creo que es un poco la gracia, pero tampoco me parece relevante. O sea, yo creo que son dos historias aparte y también te da la sensación, y aquí yo creo que me detendría y os preguntaría, porque que ambos dos tomen conciencia, es decir, que Musashi y Akane se queden, también te da que pensar que ellos también han tomado esta conciencia de la que hablábamos. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Es como la frase que le dice primero Maeve a ella, ¿no? De todo el mundo tiene la capacidad para escoger sus propios... su propio camino, el propio sino de su vida, aunque el sino sea la muerte, ¿no? Y esa manera en que la réplica del por qué se quedan sea la misma frase,
sí,
sabiendo que van a morir o que pueden morir, yo creo que es una clara prueba de que ellos sí que también han despertado de alguna manera.
Sí, bueno, pero yo entiendo que en general todos, ¿no? Cuando el capítulo anterior Lee Sizemore le dice a Maeve que el tema del idioma, que no lo habían cambiado y tal, que dice que por esa regla de tres todo el follón ha llegado también a Shogun World. Yo entiendo que sí, que ellos también están despiertos de alguna manera. Bueno, despiertos o jugando el papel que quiera Ford, que esto no se sabe.
Bueno, sí, ahora el despertar es un poco más ambiguo que
claro,
antes, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que también es guay cómo te lo muestran, que es como de, bueno, tu historia, tu flow con tu hija, yo mi historia, mi flow aquí en mi casa y voy a ver qué pasa.
De todas maneras, te digo una cosa. Yo, vamos, pienso que van a volver a salir o que va a tener otra relevancia también o más relevancia algo japonés, algo del Shogun World, porque de hecho el capítulo 8 se llama Kitsuya. Que Kitsuya, ya llámame loco, no es de Albacete, precisamente. Parece un nombre más bien japonés. Entonces yo creo que Shogun World va a tener también que ver algo más en el capítulo 8 otra vez. Veremos hasta qué punto, ¿no? Veremos hasta qué punto, pero todo indica
yo también estoy todavía. Esos personajes no se han quedado ahí, se han despedido, adiós, muy buena, ya no nos vemos más.
Eso es.
Porque son actores que... Por lo menos es el chino.
Sí.
Bueno, los dos son chinos. Él sabe a qué me refiero.
Sí, sí. Sí.
El de Perdidos. El chino
de Perdidos. Sí.
Que no creo que se lo deje así sin más. Él tiene que tener otro final. O sea, un personaje que tiene que tener otro final. Yo creo que aparte de que nos quedamos aquí para morir o lo que sea.
Efectivamente. Bueno, cuando decimos el chino
de
Perdidos...
Yo creo que le pueden sacar más jugo y lo van a hacer.
Cuando decimos el chino de Perdidos nos referimos a que salían perdidos, no que fuera Jin. O sea, que seguro que hay un comentario que dice, no, este no era el chino. No, sí salía, pero no era...
Uno de los chinos, ¿eh?
Uno de los que aparecían. Aparecía en la última temporada, de hecho, si no me equivoco. O sea, que bueno, Dogon se llamaba.
Decimos chinos con todo el cariño del mundo, que no se moleste.
Sí, que es que japonés.
Otro escuchante chino.
Y además que es japonés, me parece el tío, pero bueno,
sí,
es igual.
Bueno, ya sabes, es lo que
asiático.
Pasa. Nosotros ya a cualquiera que tiene los ojos regalos decimos que es chino.
Chino, efectivamente, pues ya está. Dejémoslo en asiático.
Esto es lo que decía mi hijo Ali cuando la entrevistamos, que decía la china esa. Dice, bueno, ni soy china ni nada, pero por tener los ojos rasgados, pues ya está, pues ya. Lo mismo.
Pues sí. Bueno, pues el resto del grupo llegan a las tierras donde está la hija de Maeve y, bueno, pues esta le dice a Héctor que tiene que proseguir su camino ella solita.
Hola, cielo. ¿Cómo se llama?
Ana.
¿Y esta es su hermana?
Es su mamá.
Oh. Estoy segura de que quiere a Ana muchísimo.
No quiero que vuelvan a llevarse a Ana.
¿Quién se la quiere llevar?
El hombre malo.
No. La madre de Ana es muy, muy fuerte. Y nunca, jamás permitirá que vuelva a pasar. ¿Hola?
¡Mamá!
¿Puedo ayudarla?
Bueno, ahí teníamos esa escena donde Maeve encuentra finalmente a su hija, pero claro, ¿qué te esperabas, Maeve? No sé, vamos, era de esperar, yo creo, que esta ya tenga una madre, que le hayan asignado ese papel y que Maeve para la niña sea pues una persona más. Es que, en fin,
yo... Pero esto era blanco y en botella, de hecho, aún ha tenido suerte que exista la niña, porque yo pensaba, claro. digo, estará en el almacén ahí criando polvillo.
Claro, vete tú a saber si podrían haber cambiado a la niña y que fuera otra, o, bueno, en fin.
Yo me imaginé, por un momento, digo, llegará y habrá una niña rubia, tío.
Niña rubia.
Digo, menudo chasco, digo, que llegas y la lías pardísima y te encuentras que, a ver, que al final, un poco la hija en sí, yo creo que es lo de menos, ¿no? Es la motivación que les ha llevado a todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como
sí,
que,
sí.
En este caso, el fin ha promovido los medios. Pero yo lo pensé, digo, y tú imagínate que llegas y te encuentras a otro.
Y bueno, y evidentemente pues esto a Maeve no le mola, pero no tiene mucho tiempo para pensar porque allí aparece la Nación Fantasma con Kitschita a la cabeza. Pero lo cierto es que no vemos que hagan daño. Héctor y los demás lo ven así a lo lejos y se acercan y empiezan a disparar y matan a alguno.
Es que de hecho todo lo contrario.
Claro.
Porque por ahora lo que estamos viendo, la Nación Fantasma esta lo que está es precisamente ayudando a los humanos.
Sí, pero en este caso, no hay, Maeve no es humana.
Pero date cuenta que el comportamiento que tiene Maeve hacia los humanos es muy distinto del que tiene, por ejemplo, Dolores.
Efectivamente, sí. Eso es. De hecho, claro, cuando Maeve y su hija salen corriendo, Kitschita les alcanza y le dice que vayan con él, que siguen el mismo camino. O sea, aquí estamos para lo mismo, una cosa
por
así.
Por eso digo que yo creo que hay cierta afinidad hacia los humanos entre Maeve, esa Nación Fantasma. Sí. No sé qué parte del programa de Ford, supuesto sea Ford el que tiene organizado todo esto, tiene en esta trama, ¿no?
Yo
no
creo que más bien de que sea anfitrión o huésped, creo que la historia va más allá, es comportamental, ¿no? Del comportamiento. O sea, Maeve está teniendo un comportamiento totalmente humano, como comentabais. Entonces, yo creo que se orientan por valores de reacción más de lo que tengas dentro de la carcasa.
Claro, y además también esa humanidad, digamos, o esa afinidad.
¿Sabes lo que pasa, David? Que es lo que he dicho al principio. Es que al meter el elemento de copia de cerebros humanos, ¿quién te dice tú, a ti, que Maeve no es, yo qué sé, una copia de una Maeve que había por allí y que realmente por eso exhibe ese comportamiento más humano?
Claro, sí.
Es que te pueda... Hombre, no sé si han dado pistas hacia esto, pero que por poder pensar puede ocurrir. Es que sí, hay ya pensar. Con ese elemento ya se abre mucho el abanico.
Y bueno, lo que iba a decir es eso, que vemos también esa afinidad, digamos, hacia el humano cuando le da las gracias a Lee Sizemore, que le dice, bueno, es lo único bueno que has hecho en tu vida, pero joder, qué gracias y tal. Que
ese momento me pareció súper entrañable, sin llegar a ser muy bonito, pero creo que fue un momento muy, muy chulo la relación que se ha forjado, porque de hecho cuando están en el Shogun Wall, que están como en avanzadilla, Lee Sizemore, Félix y Sylvester, por un momento pensé, ¿qué hijos de puta?
Se van a pirar y los van a dejar
se
ahí.
Van a pirar cuando están ahí mierdeando, el momento risa del episodio, cuando están ahí como de, no, te toca a ti, no, vas tú, no, voy yo. En ese momento pensé, digo, ya está, digo, ¿serán así de gilipollas? Sí. Digo, y se la van a liar, ¿no? Porque yo creo que Silvestre sería el primero en poder huir por patas. Pero no, es Félix el que dice, venga, va, voy yo. Y luego ya cuando aparecen todos juntos dije, jo, qué guay, ¿sabes? Digo, al final han respetado también un poco esta ley no escrita entre todos.
Sí, sí. Y bueno, pues eso, que Kichita les dice eso, que tienen que seguir el mismo camino, y Maeve, que como sabemos habla todos los idiomas, le dice en su lengua que su camino va hacia el infierno. Pero por los tiros son espantados el resto del grupo, y Kichita también, vemos cómo huyen. Y también vemos por segunda vez el walkie, ojo, que ya hablábamos la semana pasada del tema del walkie. Lo hemos visto ya aparecer por segunda vez con Lee Sizemore, que lo usa para pedir ayuda, pero no vemos si llega a contactar con alguien o no. Y bueno, y aquí también un poco de lo que decías tú, ¿no? Vemos que Lee dice, mira, yo voy a pedir ayuda porque estoy hasta los cojones de que me puedan volar la cabeza. O sea, necesito protección, ayuda en todo esto. Y Félix está como diciéndole, ¿qué me estás contando? Y él, de hecho, vemos que va hacia adelante. O sea, va en plan, voy a ayudar a Maeve. O sea, es cierto que Lee tiene esa dualidad, digamos, entre es un personaje cabrón, pero también es un personaje guay. Pero lo que está claro es que Félix está completamente con Maeve. O sea, que le suda tres cojones.
Hombre, le ha perdonado la vida, claramente. Sí. Yo creo que tuvieron ahí su rifirrafe, la declaración de intenciones. Y yo creo que con Lee también, porque... Sí. En el anterior, lo que hablábamos, ¿no? Es el personaje divertido, pero que se ha adaptado muy bien a su nueva situación. Soy el que pilota más aquí mismo del parque. Uh-huh. Y es o que rebotéis contra mí o contribuir en la causa.
Uh-huh. Eso es. Bueno, vamos con otra de las tramas, con la de Bernard y Elsie, que estos dos llegan a la meseta. Elsie dice que al menos la alerta del sistema de cuarentena que hizo Ford está activo. Y Bernard le dice que cree que si alguien puede resolver todo esto con fuerza de voluntad, es ella. Y bueno, con fuerza de voluntad, y en la versión española no sé si decía algo de por cabezonería o algo así, ¿no? Pero interesante, ¿no? El que Bernard diga que la que puede solucionar esto es Elsie. Esto es guay, es guay. Bueno, veremos qué pasa con Elsie también más adelante.
A ver qué han jodido esos payasos. La climatización aún funciona. Sentido común. Veamos. Joder. Mira esto. Vaya, parece que Calidad ha intentado recuperar el control de lo que hiciera Ford con el sistema. Y cada intento ha sido bloqueado por la cuna.
La cuna no puede influir sobre la infraestructura. Almacena los backups de los anfitriones. Solo puede simular narrativas. No puede influir sobre otros sistemas.
Pues no es lo que veo. La cuna ha interferido prácticamente en todos los sistemas internos del parque en los últimos 7 días. Cada vez que esos idiotas cargan un hack, la cuna responde de un modo totalmente distinto. Es como si hubiera algo ahí que improvisase. La cuna se ha revelado.
¿Puedes ver el código fuente que genera las respuestas?
No. Solo veo los mensajes, no al mensajero.
Eso es porque no puede acceder remotamente. Tiene que hacerlo en persona.
Bueno, vemos como Elsie y Bernard llegan a la meseta y se encuentran, pues nada más entrar, con varios cadáveres, signo evidentemente de que han pasado por allí los soldados de Delas. De Delos. Allí ella encuentra un ordenador y mira que han estado tocando los hombres de Delos. Ve que repararon el control de clima. Por cierto, mientras ella está hablando y tal, se oyen tiros de fondo, disparos de fondo. Entendemos, luego lo entendemos también bien, porque estamos viendo todo esto al mismo tiempo que lo que está ocurriendo también con Charlotte, con Stubbs, con el tío este que podría ser el hermano del hombre de negro, por su apariencia, no porque lo sea. Y bueno, en fin, él sí ve que soporte técnico trató de retomar el control de lo que hizo Ford y no pudieron porque la cuna les bloqueó. Y Bernard dice que la cuna no debe de poder hacer eso, que ahí guardan una copia de seguridad de los anfitriones y simulan narrativas nuevas. La cuna interactuó con el sistema discreto del parque en los últimos 7 días. Cada vez que los del soporte técnico cargaron un código, la cuna respondió de forma distinta. Es como si algo estuviera improvisando. La cuna se está defendiendo y no saben qué código fuente está haciendo eso, está defendiéndolo todo. Bernard dice que solo se puede acceder en persona y que no se puede hacer de forma remota. Claro, yo esto lo relaciono con lo que decía antes el técnico este de Delos, que le decía al señor Horgrim, este que tiene mostacho y se parece al hombre de negro, lo de que el problema es que no hay problema, que es que no podemos acceder y no sé qué. Yo entiendo que se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Elsie y Bernard van hasta la cuna. En una imagen vemos como en el piso de abajo hay soldados de Delos, pero no se cruzan. Al llegar a la cuna, Elsie dice que le parece muy creepy, que es como una mente colmena, que bueno, que esto de la mente colmena, claro, tiene mucho que ver, yo entiendo, también con los poderes de Maeve, porque entendemos que ella accede, digamos, a esa mente colmena para controlar a los anfitriones.
Claro, yo aquí en este momento es cuando, pensando así en la tecnología, un poco la de ahora y lo que está por venir, un poco es el rollo del Big Data, ¿no? Ahí está almacenado todo, y lo que hablábamos de Maeve, de cómo se comporta y por qué Nación Fantasma la reconoce o la puede reconocer como humana. Yo lo que recordemos que también Delos, o sea, desde que Delos mete la mano y la gamba ahí, se dedican a como almacenar todos los datos con algún fin, ¿no? Sí, ¿no? Más allá que, o sea, que es lo que le contaba Will, ¿no? De vamos a hacer esto, por tal. Puedes ver la parte más oscura, que es la parte del chantaje y toda la historia, pero también cuanto más datos tengas del comportamiento humano, puedes hacer a su vez a tus anfitriones más humanos, con una respuesta mucho más veraz, porque sabiendo cómo reacciona alguien, tú puedes anticiparte a ello. Entonces, yo creo que es un super big data de ordenador, un servidoraco del comportamiento. Bueno. Más allá de mentes.
No, os decía por aquí, habéis dado cuenta de hacerlo también, que precisamente cuando estaban hablando de ¿por qué ocurre esto? Si hay que estar presencialmente allí para hacerlo. Y Ramin, nuestro amigo Ramin Javadi, estaba poniendo el tema que está asociado a Ford, lo estaba poniendo muy sutilmente de fondo, decía, aquí está Ford detrás.
¿Qué es el que escuchamos?
Bueno, importante aquí me ha parecido que la cuna sea un sistema de backup de las memorias de todos los. Y lo relaciono con encontrar a todos los robotitos con la memoria borrada. No sé si puede haber alguna relación entre esto, que ahí haya una copia de las memorias de los robots. Y se hayan encontrado, no recuerdo en qué episodio, los robots con las memorias borradas.
En el anterior, ¿no?
No sé si de alguna manera, cuando intenten recuperarla, se van a encontrar con esa memoria ya modificada por Ford, que está allí trasteando, no lo sé.
Sí, pero a ver, aquí no se han hecho spoilers ya, porque el capítulo de la semana pasada ya nos dijeron la cuna se ha ido a tomar por culo. La cuna la hemos perdido la cuna, está destrozada.
¿Y eso? ¿Cuándo lo dijeron?
La semana pasada aparecieron, sí. Bernard y Floki, nada, 2 minutos al principio del capítulo, y le contaban a Floki que habían, sí, perdido la cuna, que estaba quemada.
Claro,
que se habían cargado.
Pero esto, a ver, tiene todo
el...
A ver.
Pero perder la cuna, el control de la cuna, o que se había explotado, ¿qué se referían con eso? Porque ahora mismo no tienen el control de la cuna.
Algo como que estaba reventada. De hecho, él mira una pantalla Sí. Y en la pantalla se ve como que está aquello...
Pero salido. Vamos a ver, estamos hablando de una semana antes.
Claro.
Entonces, es. Ahora mismo el que está conectado es Bernard, que a su vez, sin que él lo sepa, él ya ha estado previamente ahí. ¿Qué no te dice? De hecho, igualmente, como Bernard, o sea, de está en el ajo de todo, está con Elsie, que de repente o sea, de, se la carga, o sea, la ataca a él, la recupera a él. Me parece como que Bernard está muy guiado a algo. Entonces,
o por alguien, mejor dicho.
Bueno, por alguien.
Por,
¿no?
por precisamente.
Claro, en este caso sí, pero es como de... Qué curioso que tú, Bernard, fuiste el que te cargaste a Elsie. Qué casualidad que tú, Bernard, ahora seas súper amiguito de Elsie.
Claro, ¿y quién lo llevó a Bernard allí a la cueva? ¿Lo llevó Clementine? Por orden de Ford, seguro.
Claro, o sea, de todo me parece como muy guiado, ¿no? Entonces, qué casualidad que Bernard sea como empieza la temporada, como Bernard modo víctima, ¿no? De, oh, pobre Bernard, ¿qué le ha pasado? Está en la playa tirado, pero estamos viendo que la mano negra de todo ello es el mismo Bernard, que sin acordarse, sin ser consciente de lo que está pasando, pero es plenamente el responsable. Entonces, si ahora dices que en dos semanas van a decir que la cuna está reventada, una de dos.
O se la ha cargado Bernard.
Claro, o se la ha cargado Bernard o algo que ha impedido que Bernard no entrara ahí. Es decir, como un sistema de defensa de, oye, aquí nos están intentando entrar, tal, boom.
Sí, bueno, pero él ha entrado y ha visto a Ford. No sabemos qué pasará después, pero claro, algo pasará que propiciará que esa cuna sea reventada. A lo mejor es la propia claro. Elsie que dice, cuando Bernard vuelva, le dice, oye, que esto hay que reventarlo, que aquí tenemos una lía que no veas. Y a lo mejor son ellos mismos. Que también podría ser, no lo sé. Pero bueno.
Claro, yo, de todas maneras, a mí...
Y tú, imagínate, que cuando le saca la bola, bueno, no creo que eso pueda suceder, porque eso estará muy a buen recaudo. Que digo que ponga la bola entonces de Ford y se meta Ford, digamos,
dentro de Bernard. Hostia, pues sería una pasada aquello, ¿eh?
Claro, no sabemos qué hay en esta bola.
Porque el señor Hopkins este me parece que mucho reflejito y demás, pero me parece que no vuelve.
No.
Sí, ese reflejito era ordenador, ¿no? Era CGI, entiendo yo.
Sí, sí.
Pero claro, o sea, de...
Puesto la voz.
Estamos... La pelotita no sabemos qué contenía. Entonces,
hombre,
de
la
hecho,
pelotita entendemos que es la que es Ford.
De yo hecho, entiendo que era Ford.
Claro, de claro, hecho, la página que tú claro, has dicho sí. antes, en de losdestinations.com/intranet, yo creo que queda bastante claro cuando hablas con Ford que te dice que Bernard le llevó hasta ahí.
Ahí voy. Pero lo que estoy diciendo es que tú, como espectador, puedes teorizar, a ver, o sea, lo que te lleva a pensar el episodio es que es Ford, evidentemente, y que es el propio Ford quien la ha inducido a llevarlo a un cuerpo, ¿no? Es lo que es, de ahora mismo, lo que necesitaba es Ford era unas patitas, un sí. cuerpo, realmente. Y qué mejor que haberlo un poco predicho, o sea, de, ya que no tengo patitas, voy a que los datos sean los que me pongan patitas para darme patitas. Porque él manda sí. la orden a Bernard.
Muchas patitas he visto ahí, pero sí.
No, vamos a ver.
Sí,
él modo Fordato.
Necesita
dice,
patitas. Claro, Fordato necesita
patitas. Necesita patitas, pero claro, Fordato, como dijéramos, tiene que encontrar unas patitas que le lleven a que tenga patitas. Entonces, Fordato se conecta con la mente de Bernard normal, ¿no? Y luego ya Bernard normal, fuera de su propia conciencia, la lía parda para que Fordato se convierta en Bernard Ford con patitas.
Es todo muy complicado.
Dios mío, Bernard va a tener ahí más personalidades que Dolores. O sea, vamos.
Claro, es que a mí me raya, porque si Bernard está basado en Arnold...
Sí.
Y ahora yo he llegado a pensar que Bernard también sea Bernard Ford, entonces ya, o sea, apaga y vámonos este chico, o sea, muérete ya, de una vez. Porque...
Bernard Love, y ahora Forlores.
Forlores. Bueno, en fin. Que bueno, que si, si os parece, sigo. Que eso, que llegan a la cuna, que él sí le dice que le parece muy creepy, que es como una mente colmena, que ahí están todos vivos, pero bueno, Bernal le dice, oye, que aquí son solo datos. Y él sí le dice, oye, los datos que Ford metió ahí son los que tratan de matarnos. Bernal recuerda que llevó a alguien o algo allí. Esa conciencia en forma de pelotita que vimos anteriormente, y como decía Gemma, pues, bueno, en fin, no lo voy a repetir porque vamos a volver al loop. Él sí no logra acceder y Bernal le dice que le meta directamente en el sistema. Y bueno, esta le dice que está hecho para que se puedan meter los antiguos anfitriones, los que abrían la cabeza, que él la tiene igual que ella. Pero él le dice que ese dolor es solo un programa y para adelante, y entra. Pues él se despierta en el tren y llega a Sweetwater, ve todo como en Westworld, incluso a Dolores y a Teddy, y ve de repente, ¡oh!, un galgo, que ese momento galgo, fue como, yo creo que ya está quedando más claro, ¿no? Y bueno, pues porque básicamente era el mismo perro que tenía la familia de Ford, la familia anfitriona esta de Ford. Y le sigue dentro del mariposa y allí está, como no, Ford tocando el piano. Pedazo de cliffhanger, cabrones. y ya está. Y le dice eso de hola, viejo amigo, ¿no? O algo así.
Y, hello, my old friend.
Hello, my old friend. Y nada, y que Gemma me comentaba también antes que en el discurso de Ford del último capítulo de la primera temporada, antes de morir, en el discurso que daba, insinuó que también se convertiría en música. Creo que su regreso tocando el piano es muy semejante, ¿no?
Sí, hablaba de que Mozart, Chopin y Beethoven realmente no habían muerto, sino que se habían convertido en música, que me parece como una frase citable muy, muy chula. Mm. Y qué guay que Ford vuelva así y que además, como bien apreciaba el señor Oráculo, Ramin Djawadi haya hecho una pieza que es Doctor Ford, ¿no? Que es un poco la que se nos estaba ahí entremezclando. Yo creo que claramente no tenemos duda de que fuera vuelto, por si alguien lo dudaba.
Lo que no tenemos, lo que sí que tenemos duda es de lo que toca Ford. Porque
pero
no...
vamos a ver, mi duda va a ser que el actor,
sí,
ese por lo que no, me parece que hizo algún comentario en algún sitio que ya no volvía a Westworld, que pasaba el tema. Entonces, ¿vamos a estar jugando con Anthony Hawking, con reflejitos, enfocándolo del cuello para abajo?
No, señor Oráculo, porque como le he dicho, lo que Ford dato buscar unas patitas.
Y ahora
tiene
patitas. No, pero también te digo una cosa, también, bueno, es que no lo quiero decir por si hay gente que, pero bueno, tiempo han tenido. Tampoco iba a volver John Nieve a Juego de Tronos. No sé si me entiendes, bueno, más o menos.
No lo sé.
Yo creo que
también, si os acordáis, cuando empezó la temporada, Elsie Hughes no estaba en IMDb como actriz confirmada para la temporada, y aunque todos vaticinábamos que iba a volver. Claro. Sí que es cierto que Anthony Hopkins dijo que ya pues había acabado su historia y tal.
Pero no solo eso, es que me parece que Anthony Hopkins ha echado pestes de por sí, de Westworld.
No lo recuerdo, podría ser.
No sé. Yo de todas maneras, los créditos no aparece.
Es decir, que me pillaste para la primera temporada, pero ya no me busquéis más, dejadme tranquilo,
que yo una serie para 10 capítulos...
Hombre, a lo mejor tiene un precio también, es una manera de decirle, venga, pagar aquí...
Hombre, Ford, me imagino que será junto a Harris los dos que más caché tendrán de ahí, evidentemente.
Por eso no sale tan a menudo como nos gustaría Ed Harris, ¿no? Probablemente.
Claro. Le han dicho, oye, que nosotros cobramos,
eso,
pero...
Eso hay que pagarlo, él le dice. El señor Harris dice, a mí hay que pagarme, ¿eh?
Claro. Ya puede tener audiencia la segunda temporada, que para la tercera tiene que haber más presupuesto para pagarnos. Pues bueno, pues eso, que el capítulo acaba ahí. Y yo, joder, creo que hemos teorizado un montón ya a lo largo del capítulo. Creo que no se nos olvida nada. Veremos qué pasa ahora en ese Westworld Matrix, donde está Bernard.
Yo creo que nos van a hacer un siguiente capítulo de estos de transición, como se llama.
De transición.
Es decir, que no van a continuar con el nivel, sino que va a pasar como el capítulo anterior. Va a ser un poco más bajo y luego ya de su vida otra vez, creo yo.
Puede ser. No lo sé, ¿eh? De todas maneras, veremos lo que pasa.
Yo tengo que decir, y ahí os lo digo, que... Perdonad, pero tenía que decirlo. A raíz de todas las patitas, es que me he venido arriba porque, como ya os digo que ahora ya soy usuaria, me podéis encontrar en Reddit como Gemmadusha, ¿no? Como en Reddit, o sea, ahora ya soy escritora en Reddit. Y había una historia que decían que, claro, que Ford iba a poner la mente, o sea, que ya había puesto la mente de Arnold en Bernard. Y como que Charlotte Hale, en este comportamiento errático, extraño que está teniendo entre buena y mala, iba a activar una versión anterior de Bernard, por alguna razón, y que Ford estaría usando como patitas a un Bernard más viejo. Es decir, que veríamos convivir, como bien tú vaticinabas, a varios Bernards de distintas maduraciones, como si dijéramos, con distintas mentes en su interior.
Y patitas.
Y patitas.
Y patitas. Y patitas. Claro. O sea, for dato hecho patitas, pero...
For dato, patitas.
Vamos a ver, aquí yo creo que una clave para el final de la temporada va a ser qué es lo que tiene el... Que ya en la primera temporada ya fue así. La importancia, ¿por qué de la importancia del padre de Dolores?
Porque yo creo que es la clave para acceder a lo mejor al cradle, a la cuna esta. O sea, uh-huh. Yo creo que he llegado a pensar que no sea la supercopia de seguridad de la propia cuna. Porque si decimos que la cuna revienta, él sigue estando ahí, ¿no? A ver, ahora está hace una semana. O sea, hace una semana...
Y si tienen la versión esa de la que tú hablas de Arnold,
¿sí?
La tienen, que sería muy este, o sea, después de la relación que tenía Dolores con Bernard, que lo hubieran metido y estuviera ahí oculto el Arnold, digamos, el potente,
el verdadero
el verdadero, y estuviera ahí de alguna manera sobre algunas capas, y por eso quizá, porque vamos a ver, Bernard se sorprende, ve algo cuando está analizando al padre de Dolores.
Se raya, o sea, dice aquí hay un algo y solo consigue como descargarse algo.
Y él se queda como sorprendido de algo que ve ahí. Entonces, no, te lo digo porque seré muy este, que después de la, como digo, de la relación que tenía con Dolores, lo pusieran a él como el padre de Dolores,
que claro, que
ahí,
al final,
oculto.
Pues yo, señor Oráculo, se lo compro muy mucho por eso, porque realmente uno sería el padre, iba a decir biológico, pero bueno, siendo un dato, tampoco, pero el padre datológico y otro el padre ficticio, ¿no?
Pero con patas. Con patas todo.
Serían las patitas de Arnold.
Las patitas. Bueno, pues eso, que el capítulo llega hasta ahí y veremos qué pasa la semana que viene. Muchas ganas ya de ver el siguiente. Y vamos con, antes de ir con los comentarios, pues evidentemente las vías de contacto, la dulce voz de Gemma Yats.
Efectivamente, nuestras queridas vías de contacto. Ya sabéis que cada vez los damos mucho más fáciles. La Constante 1 en Twitter, en Facebook y en Instagram. Que no, que vosotros sois de mails. info@laconstante.com. Y que no, que os queréis cotillar nuestra página web, que ya, bueno, cada vez digo nueva, pero ya cada vez va siendo menos nueva, pero sigue siendo nueva, laconstante.com, y ahí sí podéis encontrar el comenta y participa de todas las semanas durante el Westpod.
Eso que, luego ya cuando haya otra serie, pues ya será de otra serie, pero de momento de Westworld, sí.
Efectivamente, y no dudéis en entrar, porque ahí también es donde encontraréis el botón naranja que os ofrecerá acceso a patreon.com/laconstante, y es ahí donde podréis disfrutar de un montón de ventajas, que yo creo que David os contará alguna más.
Claro, claro, por supuesto. Sobre todo, lo que más les interesa ahora mismo es el sorteo del mes de mayo del Patreon de La Constante. Es nada más y nada menos que, por un lado, la película en Blu-ray de Almas de Metal, la película en la que se basa esta serie, Westworld, y que es una pasada de película, que me encantó, con Yul Brynner ahí a tope. Y por otro lado tenemos a la tote back de La Constante, ojo, nada más y nada menos. Así que esa es una de las ventajas, hay muchas más. Entrad en patreon.com/laconstante o en nuestra página web, pincháis en el botón naranja que pone apoyarnos en Patreon y os manda allí, elegís vuestra categoría y a partir de ahí pues a uniros a la gran familia de las series y a crecer juntos. Por cierto, Gemma, antes de comentar, válgame la redundancia, los comentarios, el capítulo de la semana que viene se llama Les Écorches, que esto parece francés o algo así.
Pues parece que sí.
Les Écorches, que yo he puesto aquí el traductor.
O catalán, puede ser también catalán.
Les Écorches.
Estoy mirando lo que significa.
El traductor me dice Los Écorches. O sea, Los Écorches, Écorches. No sé.
¿Qué es un écorche?
Pues eso me gustaría saber a mí, ¿qué es un écorche?
A eso voy, a eso voy.
Écorche. Piel.
Aducción.
A lo mejor. Ah, o desollado. Desollado, me sale aquí. Los desollados.
Sí. O sea, despellejados, o sea, de...
Pues nada.
Como sí, desollado.
Bueno, no.
¿Despellejado bueno. vivo?
Si están despellejados y no tienen piel, a lo mejor se refiere a los de Matrix. ¿No? A lo mejor sí que sigue la línea del final de este capítulo y seguimos viendo el Matrix World este.
Pues tiene sentido.
Tendría sentido. Bueno, veremos. Lo que vamos a ver ahora mismo son los comentarios, que mientras abren mis queridos compañeros, pues os agradecemos como siempre que nos dejéis ese comentario en el comenta y participa en nuestra web lagostante.com. Y bueno, a decir que esta semana hemos tenido al principio problemillas con la nueva ley de protección de datos que nos daba error para el tema de los comentarios, pero al final, bueno, se solucionó y muchos de vosotros habéis podido comentarnos antes de que grabáramos el webspot. Tenemos por un lado a Soriano, que de hecho lo estábamos utilizando para que nos hiciera de conejillo de indias probando aquí los comentarios, nuestro amigo y Patreon Soriano, que me dice, vaya serie si esta, en el segundo me quedé, me da mucha pereza. Pues nada, Soriano, muchas gracias. Bueno, luego, señor Oráculo, ¿qué nos dice Chris in Black? Chris de negro.
Pues nos dice, me ha encantado este episodio. La cara de Dolores cuando habla con Teddy es de la leoparda con este tío. La trama a Son Gun muy, muy bien ambientada, los samuráis con dos espadas en el cinturón. La batalla muy bien, coreografiada, lástima que se haya acabado. Lo de la hija de May me dejó pilladísimo y la trama de Bernard y la trama del hombre negro me tienen súper intrigado. Jamás pensé que diría esto. Quiero que sea lunes. Un saludo, Constantinos, y felicidades por este pedazo de podcast.
Pues muchas gracias, Chris in Black. Y estamos, yo estoy contigo, ¿eh? Las tramas de Bernard y el hombre de negro, súper intrigado.
Que sea lunes.
Que sea lunes, que sea lunes. Bueno, Gemma, ¿qué nos dice Baltac?
Buenas, buen capítulo. Me alegro de que dejen atrás Shogun Wall. Es esto como yo. Creo que hemos disfrutado suficiente de este parque y tampoco había por qué excederse con él. No creo ni que el hombre de negro ni su hija sean androides, como se especula por ahí. Creo que su conversación y su error al recordar a quién le asustaba a los elefantes eran sinceros y muestran el mal hombre de familia que era. Sí que espero más que el hombre de negro se encuentre con una versión joven y robótica suya. Ese sí que me cuadra con un gran error cometido por él al arreglar.
Estás conmigo.
Me da la impresión de que Dolores va a desear no haber reprogramado a Teddy. Yo creo que también.
Sí.
El rollo Dolores Bernard y su test de lealtad no sé cómo acabará. No tengo muy claro cuándo está sucediendo eso. Y los dos momentazos del final. Dolores y compañía entrando a saco con un tren a modo de ariete y el momento que aparece el galgo, ahí ya me vine arriba y empecé a repetir four, 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 hasta que apareció su reflejo en el piano. Grandioso. Seguid así, fenómenos. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Baltac. Muchas gracias por tu comentario.
Un abrazo, sí.
Sí. Y luego vamos con Itam, que dice... O Itam, que dice... Pensaba que el mejor hasta el momento había sido el cuarto de la segunda temporada, pero este ha sido la hostia. Lo ha tenido todo. Shogun World, Delos, la trama Bernard. Cada vez estoy más convencida de que es Arnold y su conciencia más... O su conciencia más bien. Que me fascina Dolores a punto de liarla con Clementinator y ahora también Teddynator. Creo que con Teddy se le ha ido la mano. El hombre de negro y su hija, sin olvidar el momento comparativa entre Bernard y Dolores, donde es Dolores quien pone a prueba a Bernard. Como Baltac, yo tampoco tengo muy claro en qué momento sucede eso. Y luego ese final. No puedo esperar una semana más. Saludos, cracks. Estoy deseando oír vuestro análisis como cada semana. Pues muchas gracias por tu comentario, Itam. Y estamos de acuerdo también, me parece. ¿Qué nos dice nuestra querida Cristina Albalá? Cris Albalá, señor Oráculo.
Pues Cristina dice, menudo capitulazo, lo he disfrutado muchísimo. Por fin todas las tramas se unen y muchas coinciden en tiempo y lugar. Ese ataque de Dolores con el tren mientras la primera oleada de guardias de Delos pone a funcionar el mapa y Elsie y Bernard están en la cuna ha sido genial. El inicio del capítulo fue una pasada. Esa conversación entre Dolores y Bernard con el test sobre la fidelidad me dejó boquiabierta, pero el final con Ford en la cuna fue mejor todavía. Te deja con muchas ganas de ver el siguiente. La trama del hombre negro y su hija, finalmente él cree que ella es una anfitriona. De mano da por supuesto que sí, pero si es una humana, dejarla tirada me parece muy raro. Aunque yo creo que no es ningún robot. Ya ha pasado una semana desde el desastre, según palabras de Charlotte. En la siguiente semana tienen que perder a Abernathy, morir todos, cambiar a Bernard y sobre todo necesito saber más sobre Ford. Como siempre, un placer escucharos, gracias por el curro, saludos constantes.
Pues un placer también leerte a ti, Cristina Albalá, muchas gracias, nuestra querida amiga y Patreon. Que por cierto, el señor Áculo ha dicho lo de Abernathy y es cierto que en la versión española dicen Abernathy.
Abernathy.
Que es como, Abernathy. Claro, es como, Abernathy, a ver, cuéntame. Es un poco así. Lo hacen un poco en inglés con desprecio, ¿eh? Bueno, que sería Abernathy, sería.
Pero, con desprecio sería Abernathy.
Es un poco desprecio mejorado.
Pero yo creo que daba más juego a Abernathy.
Abernathy, sí. Es un poco. Dolores Abernathy también, ¿eh? Ojo, aquí, cuidado. Tío, y es muy
pues
rubia
no,
ella, ¿eh?
Yo la veo bastante, sí, ¿eh? Sí, o sea, el main camp lo lleva ahí debajo del brazo.
Aria es así, muy rubia ella y de ojos azules. O sea que bueno. Bueno, vamos.
Como la leche.
Bueno, vamos con el siguiente, Gemma, de nuestro querido también Patreon Ángel Pito.
¡Qué puntazo la Dolores! ¿Homenaje a Teruel? Perdón, soy aragonés y no he podido resistir la tentación de decirlo. Diciéndole a Bernard lo de que fuera. Lo de fuera acciones motores. Vaya si le tiene que dar miedo. Y me voy directo al final porque el resto del episodio solo es resolver los acontecimientos del capítulo anterior y ya. Ya estaba esperando que volviese Ford. También espero todavía que regrese Travis Managua. Uy, pues vete esperando. Aunque aquí ya haya sido por la canica chorizada de Bernard. ¿Estará vivo? ¿Y lo que se murió en la rebelión fue una réplica del anfitrión? No sé, parecía ya cansado porque le querían arrebatar su proyecto y este parece ser su venganza. Hombre, pues sí.
Sí. Sí, sí. Estará vivo y lo que murió en la rebelión fue una réplica anfitrión. Bueno, yo creo que no van por ahí los tiros, ¿no? Que va más bien por la conciencia dentro de la cuna.
Yo me refería al pues sí de la venganza, ¿eh?
Quizá él eso tenía sí. Tanta confianza en el proyecto que dijo, me da igual que mal tenga mi cuerpo físico de humano porque voy a seguir viviendo aquí
en
la cuna esta, en esta Matrix.
Claro, pensad de todas maneras que él cuando creó su proyecto con Arnold no tenían esta concepción de resucitar a los humanos un poco, es con el rollo de Delos. Sí. Que se vienen arriba, entonces claro, yo creo que ahí está la historia de Jim Delos de ver cuán de conejillo de indias ha sido y cuán ha funcionado para luego Ford decir, venga, pues hasta luego que te he visto. O sea, yo os dejé mi negocio para que vosotros sacarais ventaja y ahora soy yo el que subo la apuesta y me quedo con pues siendo un Fordato.
Un Fordato que busca patitas.
Eso es.
Por cierto, hablaba del regreso de Travis Managua. Bueno, Travis Managua, para el que no lo sepa, en nuestro podcast madre, La Constante, vamos a hacer este próximo viernes, día 1 de junio, en Madrid, en la Vinoteca Selavit, en la Plaza Matute número 5. Vamos a hacer un programa especial de La Constante, donde vamos a entregar los premios Travis Managua a las peores series de televisión. Ojo, que a lo mejor hay algún oyente de Westpod, que es también seguidor de otras series, y le apetece venirse a pasar un buen rato. Ahí estaremos a partir de las 9 de la noche. pues en fin, repartiendo esos premios Travis Managua a las peores series de televisión.
David, ¿me dejas hacer un spoiler?
Sí, claro. Bueno, depende.
Habrá nominaciones de The Walking Dead, ya está.
Habrá nominaciones de The Walking Dead, sí.
Ahí lo dejo.
Pues eso, que si queréis pasaros por Madrid, por la Vinoteca Selavit a partir de las 9 de la noche, Plaza Matute número 5, englobado dentro de las Chulapod, las jornadas de podcast de locales de aquí de Madrid, que también se celebrarán al día siguiente en Tres Cantos, en el restaurante DM 2.0, donde estaremos ahí a partir de las 12 del mediodía haciendo, pues habrá muchos podcasts en directo y entre ellos, pues hablábamos antes de Sorianos, pues estará también Sorianos con su podcast El Parque de Bender junto al señor Ossi. Y nada, pues que os invitamos a todos a que os paséis y nos echaremos unas risas. La entrada es totalmente gratuita y libre. Bueno, vamos con otro de los comentarios de María A., que dice, ya veo que se me han adelantado con el chiste de Teddynator. La próxima vez tendré que ser más rápida. El episodio es genial. Me ha gustado que dejen ya el tema del Second World antes de quemarlo y que canse. No sé qué se esperaba Maeve al encontrarse con su hija. Que la reconociera, que aceptara irse con una desconocida, controlarla como los demás. Pues te has quedado igual que nosotros. Ford tocando el piano me hizo recordar lo que dijo justo antes de morir. Que Mozart, Beethoven y Chopin nunca murieron, simplemente se convirtieron en música. Después de esto, comprenderéis por qué acabé el episodio con la boca abierta como una tonta. Saludos, pues saludos también para ti, María. Ay, muchísimas gracias por tu comentario. Y vamos con el último, señor Oráculo, con el hombre de negro.
El hombre de negro, vamos a ver qué
es. El hombre de negro escucha el huespo, tío. Esto es impresionante, claro. Qué grande.
No esperaba menos. Dice, puede que sea el mejor capítulo hasta ahora, tanto la primera como la segunda temporada. Por lo menos yo lo he disfrutado muchísimo, en parte porque aparecen todas las tramas y eso siempre me gusta más. Hay un par de dudas que me han surgido con este capítulo. La primera es al principio, cuando Dolores está con Bernard y se cambian las tornas. Ella le dice que le pide fidelidad, que es lo mismo que William le pide a Delos en el 2-4. Entonces, ¿el William de 2-4 podría ser un anfitrión? La segunda es cuando el hombre de negro y su hija hablan. Él le dice que a ella le asustaban los elefantes y ella le contesta que no, que le encantaban. ¿Es el hombre de negro un anfitrión o la está poniendo a prueba porque piensa que ella lo es? Y por último, ¿quién es ese tipo nuevo de seguridad que acude a la llamada de Ashley y Charlotte? ¿No os parece muy enigmático? ¡Hala! Un saludo y a seguir así de bien.
Pues muchas gracias, hombre de negro, por ese comentario. Que dice, William del 2-4 podría ser un anfitrión. Pues dínoslo tú, que eres tú.
A ver, o sea, no te va a hacer spoiler. El tío te tiene que despistar un poco. Si no, te sería blanco y en botella y se acabaría el podcast.
Claro, es que eso es verdad también. No, bueno, ya lo hemos dicho. No pensamos que Will sea un anfitrión. Y el hombre negro no pensamos que sea un anfitrión. Y lo que sí pensaba yo era eso, que la estaba poniendo a prueba porque piensa que ya lo es. Pero yo creo que queda claro, por lo menos nos queda claro, yo creo que a nosotros y a él también, me parece, que esta serie te puede sorprender, que no, que ninguno de los dos, ni Will ni su hija, son anfitriones. Y sí que es enigmático, sí, ya lo hemos comentado antes, este tipo nuevo de seguridad es curioso este tío, pero bueno, ya veremos. En fin, esos eran nuestros comentarios de esta semana en el Comenta y Participa de Westpod, que ya sabéis que podéis encontrarlo en nuestra web, laconstante.com. Nosotros ya nos vamos despidiendo. La semana que viene volveremos con más, pero no mejor porque es imposible, como dice el señor Oráculo. Volveremos con un nuevo episodio de Westpod donde analizaremos pues ese capítulo que decíamos antes, ¿no? Los desollados o algo así que parece que se va a llamar. Les eche no sé qué. Les eche...
Despellejaos.
Los despellejaos, en fin. Pues eso, que la semana que viene volvemos con más, pero no mejor porque es imposible. Señor Oráculo. Hasta la semana que viene, caballero.
Pues nos vemos. Y lo de despellejado va por eso, seguramente, porque sí. Vamos a estar en el mundillo este de sin pellejo.
Tiene pinta.
En este Matrix.
Tiene pinta de que vamos a estar en el Matrix. Sí.
Nos escuchamos la semana que viene.
El mundo de las patitas.
El mundo de las patitas. De la gente que busca patitas. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Venga.
Y también nos despedimos de nuestra querida Gemma Yats. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ahora que ya soy usuaria en Reddit, me voy para allá y ya, bueno, ya si eso, pues nos vemos. Y ya, si queréis algo, escribidme en Reddit.
Gemma ahora está en su propia cuna.
Sí, o sea, me estoy retroalimentando, o sea, de soy un dato, Gemdato ha encontrado Gempatitas para poder seguir creciendo.
Ha encontrado Gemdeditos para entrar en Reddit y escribir.
Así, así. Pues nada, eso, que nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene, Gemma.
Hasta la semana que viene, chao, chao.
Y también se despide que nos habla David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien con este Westpod. La semana que viene volveremos con más Westpod, con el podcast en español de Westworld, con muchísimas ganas de ver el siguiente capítulo, con muchas teorías, la cabeza explotándonos, como decía Gemma al principio del capítulo, da papaja mental, a lo mejor en este caso, porque desde luego que nos están sorprendiendo muy mucho. Muchas gracias por estar ahí como siempre, como cada semana. Recordad, dejadnos estrellitas y likes, tanto en iTunes como en iVoox, que por cierto no lo hemos dicho, pero tenemos que darle las gracias a un montón de oyentes que nos han dejado comentarios allí, como Samuel Carrasco Solís, como Nieves Linares, como Héctor QM, como Jack Flamel, como Selenito, como Dante Carlos, como Bruno, J.M. Sermol, como Olmo Eras, como Lady Lee. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Westpod. ¡Chao, chao!
El principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @JPod18Madrid. Organiza MacPod.